Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis ahí al otro lado para supervisar también este amanecer del 13 de marzo del 2021. La verdad es que al pensar en todo este asunto de Ciudadanos y las mociones de censura, me viene a la cabeza la Odisea de Ulises y el episodio La historia de las sirenas, que embelesaban a los marineros para arrojarse al agua. A medida que vamos conociendo los detalles, la intrahistoria de lo que ha sido el fiasco político de los últimos años, más claro tengo que la dirección de Ciudadanos escuchó atentamente los cantos de sirena procedentes del PSOE y ha acabado con el barco estrellado contra las rocas, haciendo aguas y con parte de la tripulación saltando por la borda. El PP ha conseguido desbaratar la moción de censura en Murcia. De los 6 diputados de Ciudadanos, 3 han decidido al final dar marcha atrás y no apoyar esa moción que habían firmado horas antes.
Yo firmé esa moción por lealtad y por disciplina con mi partido. Mi manera de pensar comenzó a cambiar cuando horas después me di cuenta de que mientras nosotros estábamos gestionando los efectos de la pandemia, algunas personas de mi partido estaban repartiéndose sillones de un nuevo gobierno muy lejos de aquí, en Madrid.
Es Isabel Franco explicando por qué ha decidido recular en su decisión de apoyar la moción de censura contra el presidente de Murcia, Fernando López Miras. Estos 3 diputados ocuparán ahora consejerías, algo que desde la dirección de Ciudadanos se interpreta como el pago por una traición.
La moción de censura se va a votar, que no quede ninguna duda. Y en esa votación, todos y cada uno de los 45 diputados murcianos tendremos que decidir entre corrupción o dignidad. Una dignidad que para algunos diputados sí tiene un precio, y este es de 76.000 euros brutos anuales y un chófer en la puerta de su casa.
Quien acaba de hablar es Ana Martínez Vidal, la candidata de Ciudadanos que se ha quedado colgada de la brocha cuando iba a ser la presidenta de la región de Murcia gracias a los votos del PSOE en esta moción de censura. Ahora ya no. En Ciudadanos, unos y otros están acusando de venderse al mejor postor, mientras el ciudadano, en singular, el de a pie de calle, asiste atónito al espectáculo político de los últimos años, al mayor de ellos. No se sabe muy bien dónde comienza aquí la traición y quién traiciona quién, si la traición empezó con la moción o vino después con la moción a la moción. En medio de la crisis sanitaria parece que los políticos tendrían que estar ahora mismo a otras cosas, pero lo cierto es que el sainete es tan entretenido y con tanto giro inesperado que hasta resulta emocionante. Lo malo es que no estamos para perder el tiempo cuando en este país está costando mucho mantener los trabajos a flote. Al final, la chapuza es de tal calibre que cuesta entender qué se le pasó por la cabeza a la dirección de Ciudadanos para dar el volantazo en Murcia sin tener la solidez garantizada, ni siquiera dentro de sus propias filas. Cuando Carlos Herrera destapó el miércoles esta operación de la moción de censura en estos micrófonos de COPE, alguien decidió pisar el acelerador y se salieron de la curva que giraba hacia la izquierda, hacia el PSOE. Un órdago de este tipo necesitaba de lealtades inquebrantables, y eso es algo que ahora mismo no existe en Ciudadanos. Flotaba en el ambiente que algo como lo que ha pasado podía pasar. Quizás por esto mismo, por la inestabilidad que ahora mismo tiene este partido Ciudadanos, el PSOE de Castilla y León haya decidido mantener su moción de censura, que a priori está destinada al fracaso. Pero, por si acaso, ahí queda. Dentro del partido naranja han saltado como resortes las peticiones de explicaciones a Inés Arrimadas, unos resortes que llevan nombres muy bien posicionados, como son los de Toni Cantó, Begoña Villacís o Juan Marín. El lunes se va a reunir el Comité Ejecutivo de Ciudadanos y será de todo menos tranquilo. Seguramente allí también estará Ignacio Aguado, desposeído ya del cargo como vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Aquí está el otro gran fiasco estratégico de Ciudadanos, difícil de entender. No haber calculado las consecuencias que la moción de Murcia podía traer en otros gobiernos de coalición, especialmente Madrid, donde la relación entre Isabel Díaz Ayuso, la presidenta, e Ignacio Aguado se sostenía por un hilo de seda. no había confianza, ninguna, y así ha terminado el asunto. Sun Tzu decía en su obra El arte de la guerra que había que mantener la iniciativa y la sorpresa para vencer al adversario. En su traducción política, Ayuso, aquí en Madrid, ha tomado la iniciativa y ha pillado por sorpresa a Ciudadanos convocando elecciones regionales. Era de manual, pero había que atreverse. La apuesta de Ayuso es también muy arriesgada y no sé si ganará la guerra política en las urnas. Sé que Ciudadanos ha perdido esta batalla. La oposición ha intentado frenar en bloque esas elecciones convocadas en Madrid y previstas para el 4 de mayo. Han presentado un recurso para intentar anular el decreto de Isabel Díaz Ayuso, que dispone la disolución de la Asamblea madrileña y, por tanto, la convocatoria de elecciones. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid va a deliberar durante todo este fin de semana si esa convocatoria electoral es legal o no, aunque parece que Ayuso ha dado los pasos de manera muy calculada y además manejando los tiempos, paradójicamente gracias a Ciudadanos. Ahora comentaremos la encuesta que lleva en portada el diario ABC, pero el titular es que Ayuso se come a Ciudadanos y tendría amplia mayoría con Vox en Madrid. El PSOE va a repetir con Ángel Gabilondo como candidato y más a la izquierda Podemos y Más Madrid parece que van a ir de nuevo por separado. Ninguno de estos partidos, ni Vox, ni el PSOE, ni Podemos, ni Más Madrid, tiene nada que perder. Y el más perjudicado, eso sí, parece Ciudadanos. El resumen es que una operación diseñada para arrebatar el poder territorial al Partido Popular, digna del mismísimo Maquiavelo, ha concluido con un ridículo a la altura de Mortadelo. Todo esto ha venido a abrir un paréntesis en la pandemia y que permanece, sigue como trasfondo informativo de todo. Sigue la vacunación, ahora con la vacuna de AstraZeneca en el foco informativo. La Junta de Castilla y León estudia si dos casos atendidos en el Hospital de Valladolid están relacionados o no con la administración de un lote específico de esta vacuna de AstraZeneca. Son un caso de encefalitis que evoluciona favorablemente y un trombo en un paciente que ya ha sido dado de alta. Castilla y León, Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Asturias han retirado las dosis de ese lote concreto de esa vacuna que se está investigando. Otras regiones, por contra, han decidido continuar con el proceso de vacunación ya que consideran que no hay riesgos. Tanto el Ministerio de Sanidad como la Agencia Española del Medicamento aseguran que esta vacuna de AstraZeneca es segura y recuerdan que se han inoculado ya más de 814.000 dosis de esta vacuna sin que se hayan registrado reacciones graves. Lo cierto es que la tercera ola del coronavirus va remitiendo en nuestro país. Baleares se ha sumado a Extremadura y son ya dos las regiones de España con menos de 50 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Otra de las noticias positivas es que en España el 99% de las aulas en los colegios está funcionando ahora mismo sin cuarentenas. En las residencias también se nota el efecto de la campaña de vacunación. En la primera semana de marzo solo se han registrado 60 contagios por coronavirus. Antes de la inmunización, en el mes de enero, los contagios por coronavirus rondaban los 5.000 semanales. En cuanto a las muertes, en esos centros de mayores se ha pasado de las 778 semanales a las 40 que se han registrado en esta primera semana de marzo. En nuestro país, algo más de 1.5 millones de personas han recibido ya las dos dosis, lo que supone la inmunización mediante vacuna de aproximadamente el 3% de la población. Todavía nos queda un trecho. Es sábado, es 13 de marzo, en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora. Noticias que vamos a contar de forma más breve en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Los datos generales del coronavirus en España, Carmen, dicen esto: 5.348 nuevos contagios y 173 personas fallecidas.
Además, Ángel, la incidencia baja a los 130 casos por cada 100.000 habitantes. El gobierno asegura que una cuarta ola justificaría prolongar el estado de alarma. La Comunidad de Madrid acatará el cierre perimetral para el puente de San José y Semana Santa, pero lo va a recurrir a los tribunales.
2.000 de los 7.000 millones de ayudas directas a las empresas van a ser para Canarias y Baleares.
Las dos comunidades más dependientes del turismo podrán acogerse a las medidas aprobadas por el gobierno, pymes y autónomos de más de 100 actividades económicas diferentes. Las comunidades autónomas recibirán las transferencias en unos 40 días.
Aznar y Rajoy van a declarar como testigos en el juicio de la Caja B del PP el próximo 24 de marzo.
Un día antes acudirán a la Audiencia Nacional Pío García Escudero, Javier Arenas, Álvarez Cascos y Dolores de Cospedal. El 25 lo harán Rodrigo Rato y Federico Trillo. El lunes, el extesorero Luis Bárcenas aseguró que todos, salvo Aznar, cobraron sobresueldos en B.
Prisiones acerca al País Vasco a otros 6 etarras, entre ellos el asesino de Luis Portero, José María Martín Carpena.
Iragui cumple condena por los atentados que costaron la vida al fiscal de Andalucía, al concejal del PP de Málaga y al coronel médico del ejército Antonio Muñoz Cariñanos. La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha vuelto a denunciar estos movimientos de los que ya se han beneficiado 160 etarras.
3 días después vuelve a funcionar la página web del Servicio Público de Empleo, el SEPE, pero aún no a pleno rendimiento.
Todavía no se han restaurado los servicios al ciudadano de la sede electrónica. El SEPE recuerda que los plazos para solicitar presentaciones se ampliarán y que las demandas de desempleo no tienen que renovarse.
Detenido el presunto autor material del ataque con ácido a 2 jóvenes en Cártama, en Málaga, hace ya 2 meses.
Se trata del individuo que acompañaba al melillero en el momento de la agresión. Al parecer, fue el quien arrojó el ácido a las 2 chicas, que resultaron gravemente heridas. La policía ha encontrado en los bajos de sus coches 2 balizas que permitían en todo momento saber dónde se encontraban.
Y vamos con la previsión del tiempo: estable salvo en el norte.
Esperamos viento fuerte en todo el litoral cantábrico y nublados en esas regiones del norte que se pueden extender por la tarde a Navarra y parte de Aragón. En el resto de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, cielo despejado.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Si el miércoles la moción de censura presentada por el PSOE y Ciudadanos contra el Ejecutivo del PP en Murcia, donde los naranjas gobernaban en coalición con el Partido Popular, parecía poner fin a 26 años de hegemonía del PP en esa región, un giro de guión en las últimas 24 horas ha llevado a Fernando López Miras a mantenerse, si no hay más sorpresas, como presidente murciano. Un giro de guión provocado por el cambio de opinión de 3 de los 6 diputados de Ciudadanos que, tras firmar el pasado 10 de marzo esa moción de censura, han dado marcha atrás y no la van a apoyar al final en la votación de la Asamblea. Entre ellos, la vicepresidenta Ana María Isabel Franco, que seguirá en su cargo. Nos trasladamos hasta allí, hasta Murcia, para conocer más detalles sobre esta grave crisis política llena de sorpresas. Javier Arraiz.
Sí, lo que ha pasado, muchos lo veían venir. Había 3 diputados que no comulgaban con la dirección ni con la candidata por Murcia. Eso se confirmaba finalmente ayer con el anuncio de que no van a votar a favor de la moción de censura. Lo justificaba una de esas diputadas, la actual vicepresidenta Isabel Franco.
Pero a mí no me eligieron para entregar el gobierno de Murcia a Pedro Sánchez y mucho menos para traicionar a los murcianos y las murcianas por ambiciones personales.
Isabel Franco, que seguirá de vicepresidenta, los otros 2 diputados que dan el vuelco también entran en gobierno. Francisco Álvarez en la Consejería de Empleo y Valle Miguelés en Empresa y Portavocía. El presidente del PP, López Miras, dice que la traición real fue presentar en su día la moción de censura.
Las ambiciones personales de unos pocos nunca pueden triunfar. La traición al 1,5 millón de murcianos tampoco. Hoy gana la responsabilidad.
La moción de censura, que previsiblemente no va a salir adelante, se debatirá, recordamos, semana que viene, días 17 y 18 de marzo.
Y serán estas fechas porque la ley dicta que tienen que pasar al menos 5 días desde que se presentó la moción para poder llevarla al Parlamento murciano. Mientras en Madrid, el gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos también volaba por los aires el miércoles con la decisión de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso de convocar elecciones y acabar con el acuerdo de gobierno con la formación naranja tras conocerse que se había ejecutado la moción de censura en Murcia. Comicios autonómicos en Madrid que tendrá lugar el próximo 4 de mayo y lo digo porque habría que ponerlo en condicional, y es que estamos a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronuncie sobre lo que ocurrió antes, si la disolución de la Asamblea declarada por Ayuso o la presentación de las mociones de censura por parte del PSOE y demás Madrid. La decisión de este tribunal se espera para este mismo fin de semana. Unos comicios autonómicos que, de celebrarse, como parece, tendrán otra vez a Ángel Gabilondo como cabeza de lista por los socialistas madrileños.
Para mí es un honor extraordinario poder ser candidato. en el lugar, en el momento en que corresponda, si es moción de censura o si es a la presidencia de la comunidad en unas elecciones.
Todos estos cambios que se están produciendo en el escenario político traen consecuencias directas y casi inmediatas para los ciudadanos madrileños y puede que también para los murcianos. La hoja de ruta marcada por los ejecutivos se tambalea y eso hace que se paralicen diferentes acuerdos previamente pactados que ahora quedan en el aire, bloqueados a la espera de una mayor estabilidad política. Acuerdos que ahora se hacen sumamente necesarios. Por ejemplo, que salgan adelante los presupuestos. Y, por ejemplo, porque esos presupuestos podrían contener ayudas para sectores que ahora mismo lo están pasando muy mal como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus. Juan Andrés Ruber.
Los primeros presupuestos del gobierno de Díaz Ayuso estaban cerca de salir adelante y contemplaban un borrador de ayudas que aún se estaba negociando. Ahora, con ese posible adelanto electoral, se han quedado paralizados 600 millones de euros para reactivar la economía divididos en tres partes. 235 millones en ayudas directas al comercio, pymes, hostelería, restauración y autónomos. Por otro lado, 113 millones en políticas de empleo y, por último, se fijaban 248 millones para formación e incentivar contrataciones. En el caso de Murcia, todo dependerá de si prospera o no la moción y todo parece indicar que no, dados los últimos movimientos. En ese caso, se ejecutaría en los próximos días el segundo plan regional de rescate a la hostelería, 35 millones de ayudas directas repartidas en 20 millones para negocios de hostelería, 10 para empresas turísticas y 5 para el ocio nocturno. 6.000 negocios se beneficiaron del primer paquete de ayudas y se espera llegar a una cifra similar con este nuevo impulso económico.
El sainete político por entregas que se ha abierto a raíz de la moción de censura en Murcia ha traído consecuencias internas en Ciudadanos, que va a celebrar una reunión de la Ejecutiva Nacional el próximo lunes para analizar lo ocurrido. Y todo esto, ¿cómo afecta a Moncloa? Bueno, pues para los socialistas dicen que el balance no es positivo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez daba un golpe sobre el tablero para desestabilizar al PP y se le ha vuelto como un boomerang en contra. El giro de guión en Murcia ha representado el colofón de un fiasco que ha desatado la cólera de cercanos a Pedro Sánchez, hablando de tamallazo, de una compra por los populares de voluntades, de transfugismo, de mafia siciliana o de corrupción sistémica. Como las contrariedades nunca vienen solas, la convocatoria electoral de Isabel Díaz Ayuso en Madrid ha forzado a Sánchez a resignarse con Ángel Gabilondo como candidato. A sumar, la Moncloa ha presumido de forzar la ruptura entre PP y Ciudadanos, cierto a medias. La Entente ha salido fortalecida en Andalucía, Castilla y León o el Ayuntamiento de Madrid. Y aún otra estampa más. Con un pie en el precipicio queda Inés Arrimadas y deja a Pedro Sánchez sin una pretendida muleta por el centro. En definitiva, suma de fracasos para el presidente.
Bueno, como comentaba Ricardo, la situación es diferente en otros territorios en los que las alianzas entre Partido Popular y Ciudadanos parece que se mantienen. Por ejemplo, la moción de censura presentada por el PSOE en Castilla y León no parece que vaya a ser apoyada, en este caso, por el Partido Naranja. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, ha defendido aquí en Herrera en COPE la fortaleza de su ejecutivo.
La situación es mucho más tranquila que en otras comunidades autónomas y, desde luego, nuestra aportación como gobierno es ofrecer, como digo, insistir en esa idea de estabilidad. Uh-huh. Un gobierno sólido y unido hasta el final de la legislatura.
Bueno, de hecho, Ciudadanos ha querido plasmar una imagen de unión en Castilla y León. Sus 12 diputados han cerrado filas y han comparecido de forma conjunta con el objetivo de evitar cualquier tipo de rumor sobre un posible apoyo a los socialistas. Carolina Tabanera.
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos cierra filas, traslada imagen de unidad y avanza que dirá no a la moción de censura. El pacto se está cumpliendo y no hay motivos para apoyar lo que defiende el Partido Socialista. David Castaño es el portavoz en las Cortes.
Tenemos un pacto que va bien. Vamos a votar no a la moción de censura, cumpliremos con nuestros acuerdos y llegaremos al final de legislatura.
En Castilla y León no afecta lo que ocurra en Madrid o Murcia, ha apuntado también el procurador de la formación naranja, Francisco Igea, que ya avisa que en su partido nadie está en venta. Pide a Inés Arrimadas que de la reunión del lunes salga un Ciudadanos más unido.
Nadie está en venta aquí. y le pido a mi partido, que se va a reunir el lunes, que tome las decisiones necesarias para conseguir que este partido sea cada vez más grande, esté cada vez más unido, sea cada vez más fuerte.
Esperan que el partido tome las decisiones adecuadas encaminadas a cohesionar la formación.
A esta hora de la mañana y en clave política también hay que trasladarse a Cataluña. Allí hay pocos cambios por ahora. Parece que todo sigue el guión previsto, es decir, la incertidumbre total. Pero sí que se han protagonizado nuevas escenas de tensión a las puertas de un Parlament que se constituía este viernes.
¡No sería un arco, no, es un racista! ¿Qué pasa?
Y en ese Parlament se estrenaban los 11 diputados de Vox, a los que ha acompañado el líder de este partido, Santiago Abascal. Este momento que escuchábamos se corresponde al instante en el que un hombre intentaba agredirle. Los guardaespaldas rápidamente le reducían el suelo. Por cierto, Laura Borràs, la candidata a JunsperCat, imputada por corrupción, es ya la presidenta del Parlament. Sus primeras palabras en el cargo no ofrecieron sorpresa alguna.
Un compromiso insobornable con el mensaje que el pueblo de Cataluña nos ha enviado. La legislatura que hoy empezamos tiene que marcar un punto de inflexión en el avance hacia la independencia de Cataluña, porque así lo han querido y decidido más de la mitad de los ciudadanos.
Pues más de lo mismo, más del guión previsto. Mientras, las fuerzas independentistas siguen negociando un acuerdo para alcanzar el gobierno de la Generalitat, que de momento no llega. Tienen hasta el 26 de marzo de plazo para celebrar el primer intento de investidura a la presidencia. Veremos cómo y de qué manera se acaban poniendo de acuerdo. Y en medio del caos político, lo que sigue entre nosotros es la pandemia, aunque la situación epidemiológica siga mejorando. La tasa de incidencia se reduce hasta los 130 casos por cada 100.000 habitantes, lo cual se nota en la curva de contagios diarios, claro, poco más de 5.300, según el último balance ofrecido este viernes por el Ministerio de Sanidad, que también informaba de 173 personas fallecidas por COVID en las últimas 24 horas. Vamos a ir a desgranar las cifras, si lo hacemos, este balance, con nuestro compañero Álvaro García.
La incidencia acumulada ha marcado su dato más bajo desde hace 7 meses, desde el 17 de agosto. Sin embargo, la caída de la curva es cada vez más lenta. Una situación favorable que contrasta con lo que sucede en los hospitales. Allí la presión baja muy despacio y, de hecho, es importante no olvidar que en las UCIs hoy sigue habiendo más pacientes que, por ejemplo, en Nochebuena. Y en cuanto a la vacunación, pasa más o menos lo mismo. Se avanza, aunque a un ritmo inferior a lo deseado. Y es que aunque esta ha sido la semana con mayor número de dosis administradas en España, la población vacunada apenas supera el 3%. Se va confirmando que abril tiene que ser el verdadero punto de inflexión para alcanzar los objetivos marcados por el Gobierno y la Unión Europea.
Aunque sea de manera algo más lenta que en semanas anteriores, sigue mejorando la situación y eso sigue impulsando a las comunidades a levantar restricciones. La última, Aragón, donde sus vecinos, después de 4 meses, pueden volver a moverse entre provincias. Eso sí, los límites de la comunidad siguen cerrados, medida de la que ya disfrutan en el País Vasco desde el pasado martes, la movilidad intermunicipal. Mientras, en la Comunidad de Madrid, a partir del lunes, solo quedará una única zona básica de salud perimetrada. Será la del municipio de Morata de Tajuña. Eso, al menos, hasta el puente de San José y Semana Santa, donde el gobierno autonómico madrileño cumplirá con las medidas aprobadas en el Consejo Interterritorial de Sanidad. Cierre perimetral, reuniones de un máximo de 4 personas y toque de queda a las 11 de la noche. Eso sí, va a llevar estas medidas a la justicia, las va a recurrir. Más detalles, Ana Palacios.
Madrid acata, pero lo hace por imposición. Cerrará el puente de San José del 17 al 21 de marzo y la Semana Santa. Así está ya publicado en el boletín de la comunidad. Eso sí, lo van a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia porque Madrid considera que es una medida injusta. Así lo ha explicado el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
El Gobierno regional, una vez consultados los servicios jurídicos, presentará un recurso ante la justicia por no estar de acuerdo con la efectividad técnica de la medida y entender que jurídicamente el Ministerio de Sanidad no puede imponer un acuerdo del Consejo Interterritorial que no ha sido adoptado por consenso y que no es jurídicamente vinculante.
Decida lo que decida el tribunal, hasta el 9 de abril el toque de queda será a las 11 de la noche. Se mantiene la prohibición de reuniones en casa y en los bares y restaurantes 4 personas en mesa en el interior y 6 en las terrazas. Con este anuncio, Madrid vuelve otra vez a los tribunales. En un mismo mes ya llevamos varios casos por el 8. 4M y las manifestaciones, por el tema de las elecciones y las mociones de censura, y ahora por esto.
La campaña de vacunación en España ha cerrado la semana en la que más dosis se han puesto en nuestro país, pero lo que es noticia ahora mismo es la polémica que sigue rodeando a la vacuna de AstraZeneca, cuya administración han suspendido países como Dinamarca y Noruega, donde se estudia si estaría relacionada o no con algunos problemas de coagulación surgidos en personas que se habían inoculado con esta fórmula. Andalucía ha inmovilizado las 1.200 dosis que tiene de la partida que ahora mismo está en cuestión. Esa partida concreta, Jesús Aguirre, es el consejero de Salud Andaluz.
De que las 1.200 vacunas de ese lote se dejaran en stand-by hasta que viéramos la resolución de la Agencia Europea de Medicamentos.
Aunque las autoridades sanitarias insisten en que se trata de una vacuna segura, lo dice el Ministerio de Sanidad o la Agencia Española del Medicamento, junto a la Comunidad de Andalucía, Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Canarias han decidido dejar de inocular dosis de este lote de AstraZeneca hasta que terminen las investigaciones sobre esos casos de posibles efectos secundarios tras la administración de la vacuna.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Contamos también que este viernes el Consejo de Ministros se ha reunido de manera extraordinaria para aprobar 7.000 millones de ayudas directas a los sectores más afectados por esta pandemia. ¿Cómo se van a repartir? ¿Quiénes son los destinatarios? Y quizás lo más importante, ¿cuándo podrían llegar esas ayudas? Jefa de Economía de la cadena COPE, Marta Ruiz.
2.000 millones de euros para Canarias y Baleares y 5.000 para el resto de comunidades. Ayudas directas para el pago de deudas y gastos fijos acumulados desde marzo del pasado año. La vicepresidenta económica Calviño explicaba el perfil del beneficiario.
Podrán acceder a las ayudas las empresas y autónomos cuyos ingresos hayan caído como mínimo un 30% con respecto a 2019. Dentro de un conjunto de sectores y actividades, casi 100, que son las más afectadas por las restricciones. Las ayudas podrán compensar hasta un 40% de la caída adicional de ingresos para las micropymes y autónomos y hasta un 20% para el resto de empresas.
Así los autónomos recibirán un máximo de 3.000 euros y las empresas entre 4.000 y 200.000. ¿Cuándo llegarán las ayudas? El Gobierno se da un mes para cerrar los convenios con las comunidades y realizar las transferencias y después lo que tarden ellas en articular la burocracia. El plan incluye 3.000 millones para la reestructuración de préstamos ICO y 1.000 millones para la recapitalización de empresas. El que se acoja a estas ayudas tendrá que mantener la actividad hasta junio de 2022, no podrá repartir dividendos ni subir sueldos de directivos en dos años.
Y este fin de semana, Iván, uno más, el Ministerio de Interior protagoniza el acercamiento de otros 6 presos etarras al País Vasco y ya van 160. En esta última remesa destaca un nombre. ¿De qué asesino se trata, Juan Maño?
Iragui Gurruchaga, trasladado de Castellón al Dueso, en Cantabria, es el terrorista que apretó el gatillo para asesinar, entre otros, al fiscal Luis Portero. También acabó con la vida del concejal malagueño Martín Carpena o del coronel médico Muñoz Cariñanos. El hijo del fiscal Daniel, presidente de Dignidad y Justicia, anuncia que recurrirá el cambio de primero a segundo grado penitenciario de cara a ese traslado y también el de su compañero de comando, Igor Solana, trasladado a Zaragoza en diciembre.
Entendemos y tenemos, creo, constancia e información suficiente como para pensar que los informes de la Junta de Tratamiento Penitenciario, de sus centros penitenciarios, son negativos al cambio de grado.
En el caso de Iragui, trasladado a Logroño, la Junta de Tratamiento era partidaria de mantenerlo en primer grado, atenuado, según ha sabido COPE, y ha sido Prisiones en Madrid quien ha impuesto el más beneficioso segundo grado. Son también trasladados, en este caso a Cantabria, los dos asesinos del policía Eduardo Puelles o del brigada Luis Conde de la Cruz, Íñigo Zapiraín y Beatriz Echevarría.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Este programa ha podido saber que algo se está cociendo en la región de Murcia. Un par de diputados le han hecho llegar al PP la intención de pactar una moción de censura con el PSOE.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera.
Con los directamente afectados.
Es Penes Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos. Doña Inés, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Esta decisión de Murcia la negoció usted directamente con Pedro Sánchez?
No, yo no hablo para nada con Pedro Sánchez.
Un terremoto político en Murcia ha provocado
una réplica en la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso ya ha convocado elecciones anticipadas.
¿El punto clave que le lleva a tomar la decisión de convocar elecciones anticipadas, cuál es y en qué momento?
El reguero de mociones y de movimientos que se están pergeñando por toda España me hizo hablar con el presidente Casado la noche antes y...
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Una operación organizada desde la Moncloa para desbaratar al centro derecha.
En la radio todo pasa en Herrera en COPE.
Descubrió la palabra lumbago con tus primeros pasos. Y sus zapatos de la suerte son ahora tus zapatos de la suerte. Sí, tu padre te ha dado todo. Y el 19 de marzo puedes demostrarle que él se lo merece todo. Como unos sneakers Tommy Hilfiger por 74,90 euros. Encuentra su regalo en tienda App y web del Corte Inglés. Felicidades, papá.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este sábado 13 de marzo ya de 2021. Gracias por estar ahí al otro lado. A lo largo de estas últimas semanas, distintas regiones han empezado ya a vacunar a aquellas personas de más de 80 años. En esta situación se pueden encontrar muchos funcionarios públicos de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, o MUFACE. A día de hoy no han recibido la primera dosis de la vacuna por un problema burocrático. Bueno, ¿a qué se debe este problema? Simplemente se trata de un problema de coordinación entre las distintas administraciones. Los usuarios de MUFACE deberían haber sido convocados, sin embargo, al no pertenecer a la sanidad pública, y sus vacunas se están retrasando. Ayer, en el mediodía de COPE, hablamos con Francisco Díaz. Su padre, de 96 años, aún no ha recibido la vacuna.
Mi padre tiene 96 años, es funcionario jubilado, y está adscrito al sistema sanitario de MUFAC. Y la realidad que nos encontramos es que a día de hoy, mi padre todavía, nadie se ha puesto en contacto desde MUFACE con él para que le vacunen. Con la edad de mi padre, que es una persona que tiene 96 años y es una persona de riesgo.
Al ser una persona de riesgo, desde la familia están reclamando con urgencia la llegada de la vacuna. Sin embargo, la respuesta que están recibiendo de las administraciones no les dejan muy tranquilos.
Lo primero que ha habido que hacer es impresionante. Desde MUFACE se nos envió una carta hace unos días que hubo que contestar por correo electrónico con firma electrónica que se le pide a un señor de 96 años. Esto se remitió en el buzón oficial de la Administración General del Estado, se remitió hace 15 días y no se nos ha contestado nada desde entonces.
Otro caso parecido es el de Manuel Abella. Tiene 85 años y se encuentra en la misma situación que el padre de Francisco.
Yo lo único que sé que es que estoy en la lista, porque claro, yo estaba preocupado y sé que estoy en la lista, pero quedaron hace ya días en llamarme, pero no, que nada más confirmarme los datos personales, pero que me llamarían para decirme la cita, pero yo sigo esperando y estoy aquí que no tengo ni idea de cuándo me van a vacunar.
Bienvenidos al caos de la administración en la nueva normalidad. Este problema ya se ha registrado en varias comunidades, aunque la que más casos por ahora ha detectado ha sido la Comunidad de Madrid. Sábado 13 de marzo con más noticias para conocer a esta hora ya en titulares con la ayuda de Laura Rubio. Giro de guión en Murcia.
El Partido Popular revierte la moción de censura presentada contra su gobierno después de convencer a 3 diputados de Ciudadanos para que voten en contra. Esos 3 díscolos seguirán formando parte del gobierno regional murciano y han sido expulsados de su partido. Recordamos que esa moción, presentada por Partido Socialista y el Partido Naranja, se votará esta misma semana y presumiblemente no saldrá adelante. Mientras, en Madrid, la justicia decidirá este fin de semana si permite la convocatoria de elecciones decretada por Isabel Díaz Ayuso o si la rechaza y prosperan las mociones de censura presentadas por Partido Socialista y Más Madrid.
La vacuna de AstraZeneca.
Crece el temor en España ante la vacuna de la farmacéutica. 5 comunidades han decidido retirarla temporalmente de su vacunación y de forma preventiva después de que varios países europeos notificaran reacciones adversas ante un lote que podría ser defectuoso. Aquí en España, en Castilla y León, se investigan 2 casos adversos que podrían estar relacionados con ese lote. De momento, tanto las autoridades autoridades sanitarias europeas como las españolas mantienen que la vacuna es segura.
Llegan ayudas directas.
El Consejo de Ministros ha aprobado el paquete de ayudas directas en el marco de ayudas urgentes tras el coronavirus. Empresas y autónomos recibirán 7.000 millones, 2.000 de ellos irán destinados a Canarias y Baleares y el resto se repartirán entre las demás comunidades. El principal requisito para recibir estas ayudas será haber tenido una caída de al menos un 30% en la facturación del 2020.
Bueno, el Atlético de Madrid juega a las 9 de esta noche en un derbi madrileño frente al Getafe para intentar seguir manteniendo el liderato de la Liga. Pero primero va a jugar el Real Madrid, que se mide en casa ante el Elche, Alejandro Campo.
Ambos conjuntos se enfrentarán a las 4 y cuarto en el Di Stéfano. El conjunto blanco tiene las bajas de Carvajal, Marcelo, Odriozola y Mariano. La novedad en el equipo blanco es el regreso de Eden Hazard y de Sergio Ramos. Ambos podrían tener minutos. Sobre la situación que vive el capitán blanco en el club, ha hablado Zidane en rueda de prensa.
Claramente no sé lo que va a pasar. Lo que queremos es que Sergio sigue aquí. Lo que te puedo decir yo como entrenador, cada año él se va a encontrar, si se encuentra bien, si se encuentra como ahora, claro que puede jugar hasta los 40, puede ser.
Y este sábado se juegan los siguientes partidos, a la vez Cádiz a las 2, Osasuna Valladolid a las 6 y media y el Getafe Atlético de Madrid a las 9 de la noche. Los rojiblancos recuperan a Héctor Herrera y Jiménez. Y en el derbi valenciano disputado en la noche del viernes, victoria del Levante por 1-0 ante el Valencia. En tenis, a las 4 de la tarde, dos finales españolas. Muguruza jugará la final del Master 1000 de Abu Dhabi y Roberto Bautista disputará la final de Doha.
Hola, Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Vamos a repasar la prensa regional. ¿Qué titulares encontramos en este día? Nos paramos en Valencia, en el diario Las Provincias, con este titular. Más de 100.000 extranjeros llegan a la Comunidad Valenciana por ocio, pese al cierre perimetral.
Sí, ya sabemos, Ángel, que las comunidades autónomas van a quedar cerradas perimetralmente para el puente de San José la próxima semana y también para toda la semana, sí, excepto las islas, Canarias y Baleares, y que muchas de ellas, de estas comunidades autónomas, llevaban clausuradas desde hace unos meses, por esta tercera ola, hasta hace bien poco. Una de ellas, por cierto, es la propia Comunidad Valenciana, sí, sí. Pero se daba esta paradoja que un español no podía viajar entre algunas provincias, pero sí podían visitarnos extranjeros, turistas llegados de fuera de nuestras fronteras, y ese es el dato que aporta este diario Las Provincias, que ha sacado un informe del Instituto Nacional de Estadística. Dice que los turistas internacionales pueden seguir entrando en España, lo han podido hacer durante estos meses con una PCR negativa, rellenando un cuestionario, diciendo por qué viajaban a España, cuál era su motivo, y en enero, según el INE, entraron al menos 25.000 extranjeros en la Comunidad Valenciana por ocio, recreo o vacaciones. Desde octubre, esa es la cifra que contábamos, más de 100.000 por estos motivos. Es una cifra que llama la atención.
Desde luego. Bueno, precisamente sobre turismo, esta vez provincial, es la noticia que encontramos en La Voz de Galicia y seguro que le interesa más de uno, a nuestros oyentes gallegos. La Xunta lanza un bono turístico para que los gallegos puedan acudir, puedan desarrollar sus vacaciones en su comunidad subvencionando ese bono en un 60% los gastos.
Sí, lo que hace la Xunta de Galicia es reformular su programa de bono turístico, que era el año pasado destinado para el personal sanitario, y lo amplía pues ya al conjunto de toda la población, dice, para reactivar el sector a lo largo de 2021. Es un programa que se llama Quedamos en Galicia. Como te digo, estuvo destinado al personal sanitario y sociosanitario, sí, el año pasado, pero esta vez pues va a ser para todos los gallegos. ¿Cómo funciona? Pues la Xunta ha creado tres bonos, uno de 250, otro de 375 y otro de 500 euros, y de esas cantidades pues el gobierno autonómico financia el 60%, mientras que el 40% restante lo tiene que pagar el solicitante. Y se espera adhesión de muchas empresas, claro, a finales de marzo o comienzos de abril, y posteriormente pues se abrirá la solicitud hasta que se llene el cupo de esas 6 millones de euros aproximadamente cada presupuesto la Xunta.
Pues no está nada mal. Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
En este punto de la mañana lo que buscamos es el comentario de nuestro compañero copresentador de la tarde de COPE con Fernando de Haro. Fernando, buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel. En la crónica política española aparece la crónica de un tiroteo en un salón del oeste americano. Es decir, aquí quien gana es quien desenfunda antes, quien consigue comprar o conseguir un cambio de lealtades. Todo ha cambiado desde que López Miras ha conseguido que tres de los diputados de Ciudadanos pues voten en contra de la moción de censura en Murcia. Les están llamando tránsfugas. ¿Son realmente tránsfugas? Bueno, son diputados que no están de acuerdo con lo que en este momento quiere hacer su partido. También hubo en 2016, cuando la investidura de Rajoy, cuando el PSOE decidió abstenerse, 15 diputados que no votaron, como había dicho su partido en ese momento, el PSOE, y que votaron no a la investidura de Rajoy. Entre esos diputados está Meritxell Batet, que ahora es presidenta del Congreso, y está Margarita Robles, estaba Margarita Robles, que ahora es ministra de Defensa. ¿Cómo quedan las cosas? Bueno, pues las cosas quedan muy favorables, desde luego, al PP murciano. Quedan bastante desfavorables para Arrimadas, que a ver cómo acaba el partido. Quedan mal para Sánchez, Iván Redondo y su equipo de Moncloa, otra jugada maestra como la de Illa, que no prospera. Y quedan bien para Isabel Díaz Ayuso, porque las encuestas dicen, bueno, que mejora mucho su resultado y que puede pactar con Vox, y que a lo mejor Podemos y Ciudadanos no entran en la Asamblea de Madrid. Eso dicen las encuestas. De todas maneras, lo que es indudable es que en esta situación los que perdemos somos los ciudadanos. O sea, con 6 millones de personas que quieren encontrar un empleo que no aparece, con la pandemia todavía reducir, por vencer, con la necesidad de agilizar la vacunación, que estemos en estas significa que los ciudadanos perdemos.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Israel va a celebrar dentro de poco más de una semana sus cuartas elecciones legislativas en solo 2 años. El primer ministro Benjamin Netanyahu está haciendo una vez más todas las maniobras posibles para mantenerse en el poder. Esta vez el líder del Likud ha apostado todo a la carta de la vacunación contra el coronavirus.
We're rushing towards herd immunity. How did we do this? Quick decisions.
Asegura Netanyahu que va en camino de la inmunidad de rebaño frente a la COVID-19, y lo cierto es que la campaña de vacunación de los israelíes está siendo un éxito y va muy por delante de cualquier otro país. Ya están vacunados de las 2 dosis más del 40% de los ciudadanos de Israel. De momento, como viene ocurriendo desde hace ya tiempo, no hay un claro favorito en estos comicios marcados, como en todo el planeta, por la pandemia del coronavirus. Daniel Blumenthal es el corresponsal de la cadena COPE en Israel. Hola, Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel, ¿qué tal?
Bueno, ¿le va a dar frutos a Netanyahu esta estrategia de apostar a lo grande por esa campaña de vacunación de COVID-19? ¿Le va a ayudar, en definitiva, a ganar estas elecciones la buena marcha de la vacunación?
Como dicen los americanos, la pregunta del millón dólar, ¿sabes?
Sí, sí.
Con el 55% de los israelíes vacunados y el 40% ya con 2 dosis, como tú mencionabas, Netanyahu afirma que Israel salió de la pandemia, y es cierto que durante los últimos días se va reduciendo el coeficiente de infección, pero todo esto parece no ser suficiente para garantizarle el triunfo, ya que solo un cuarto de los israelíes coinciden con Netanyahu, según los estudios de opinión, que Israel ha superado la crisis de la corona, y ni que hablar de las consecuencias económicas de la pandemia, que son notables en todos los ámbitos, con un número de empleados en paro sin precedentes en Israel y con campañas de ayuda gubernamentales que nunca fueron suficientes para evitar la bancarrota de decenas de miles de negocios. Además, hay mucho enojo por una serie interminable de decisiones políticas y sectoriales que llevaron a favorecer a sectores de la población que están más representadas en el actual gobierno. Y a juzgar por los casi empates entre los dos bloques políticos en las últimas 3 campañas electorales, te recuerdo, Ángel, que esta es la cuarta vez, como decías, que los israelíes acuden a las urnas en 2 años, no pareciera que la pandemia o la salida de la pandemia pandemia o la campaña de vacunación estén ejerciendo demasiada influencia en las tendencias políticas.
Bueno, tú hablabas de una pregunta del millón de dólares. También podría ser una pregunta del millón de dólares, de la que se ha hablado bastante. ¿Cómo ha conseguido el gobierno israelí adquirir tantas vacunas en tan poco tiempo y además ir a un ritmo tan acelerado en la inmunización de la población? ¿Esto cómo lo han hecho?
Bueno, seguimos con la misma línea, con muchos millones de dólares. ¿Sabes, Ángel? Israel claro. Pagó mucho dinero por las vacunas. Algunas versiones dicen que mucho más del doble de lo que están pagando otros estados, principalmente a Pfizer, pero también a Moderna. Pero quizás lo más determinante es que el gobierno israelí accedió a convertir a este país y a su población en un gigantesco laboratorio para confirmar y reconfirmar el porcentaje de efectividad de las vacunas y ofreció a las compañías farmacéuticas, principalmente a Pfizer, datos de los vacunados, de cada uno de nosotros aquí que recibimos la vacuna, claro. De qué forma reaccionamos y qué porcentaje de los vacunados se contagian y aparentemente la Pfizer es efectiva en el 97%. En Israel hay poco más de 9 millones de habitantes y 5 millones ya fueron vacunados por lo menos con la primera dosis y alrededor de 4 millones, el 44% de la población ya con la segunda dosis. Es una población muy joven, con más de 2 millones y medio de menores de 16 años sí. que por ahora no se vacunan. Y si agregamos a más de 800.000 contagiados que sobrevivieron al COVID-19, se puede decir que prácticamente casi todos hemos desarrollado anticuerpos contra esta enfermedad. Y por otra parte, la mitad de los israelíes no vacunados oscilan entre las edades de 16 y 29 años, o sea que la juventud le cree menos a toda esta historia. Y es el éxito de la campaña de vacunación, tú preguntabas, se debe al excelente servicio médico de este país, que es universal y casi gratuito, y cada uno de los habitantes está registrado en algunas de las 4 asociaciones médicas nacionales y cada uno recibe, sabes, por SMS su invitación para la vacunación y su confirmación y todos los detalles.
Supongo que la gente con ese porcentaje muy alto de inmunización, bien por vacuna, bien porque hayan pasado ya la enfermedad, estará deseando salir a la calle y eso se está notando porque, en fin, llevan ventaja sobre el resto, ¿no?
Sí, sin duda. Hace una semana se abrió todo prácticamente con limitaciones. Por ejemplo, a los malls se puede entrar solo mostrando el pase verde que nos ha sido enviado digitalmente, pero también se puede imprimir.
¿Cómo lo usáis, Dani? ¿El pase verde cómo se usa en Israel?
Bueno, para entrar en un centro comercial cerrado, por ejemplo, hay que mostrarlo. Y para sentarse en un restaurante adentro y no afuera en la vereda, es necesario también mostrarlo. Los restaurantes pueden, depende del tamaño, pero pueden tener hasta 75% de las mesas ocupadas adentro, solo personas que tengan el pase verde y afuera otra cantidad. El problema es que es difícil para las familias hacer este tipo de actividades porque niños menores de 16 claro. años no son vacunados. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en los hoteles que se han abierto, pero familias que quieren llegar con sus niños menores los niños deben pasar un test de corona en las 48 horas previas y demostrar que no están contagiados.
Es un código, ¿no?, que lleváis en el móvil.
Sí, es un código con un código de esos electrónicos de lectura que se puede leer y que también ya fue falsificado.
Anda. Ya llegó la picaresca, como decimos aquí, también a la falsificación.
Sí, y que hay gente que... y venden las falsificaciones y seguramente la ley encontrará otra forma de evitar las falsificaciones hasta que los falsificadores vuelvan a encontrar el modo de hacerlo, ¿sabes?
Sí, eso siempre suele ocurrir, es el eterno juego del gato y el ratón, ¿no? Podríamos
sí,
contarlo
echa la
así.
Ley, echa la trampa.
Pues esta es la situación en Israel, el país que más avanzada lleva la vacunación, yo creo que en el mundo ahora mismo, y así están viviendo los israelíes, bueno, esta antesala de las elecciones, las cuartas elecciones legislativas en tan solo 2 años. Daniel Blumenthal, corresponsal de la cadena COPE en ese país, en Israel, en concreto en Tel Aviv. Gracias, Daniel, cuídate mucho por allí.
Gracias, trataremos. Y en la primera oportunidad que puedo me voy para España.
Pues aquí te recibiremos. Como supongo que ya estás bien inmunizado, pues no habrá mayor problema. Ojalá, ojalá todo esto se acabe pasando pronto. Yo creo que ya estamos
inmunizado,
viendo la luz.
Sí, pero sin pasaporte europeo por ahora no hay acceso.
Sí, vamos a tener todavía que caminar un trecho. Pero aquí te esperamos. Gracias, Daniel.
De nada. Saludos a todos.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Este es el ambiente en una oficina. Si quitamos las llamadas, las prisas y los ruidos, ¿sabes lo que queda?
¿Me confirman que mañana presentamos tu proyecto? Vuelve a ponerte ese escote, ¿no?
La violencia contra las mujeres no solo es física o entre parejas, es mucho más de lo que ves. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. La violencia que no ves.
Pase lo que pase, él siempre se la juega a una sola carta. La equivocada.
Tienes razón.
Maverick. Y dos pájaros a tiro. Dos de Mel Gibson.
Ciertas bromas no tienen gracia.
El sábado, sobremesa de cine en 13.
Vamos a teclear la dirección de nuestra página web de cope.es. Vamos a conocer ahí la última hora relacionada con la actualidad política en España, que es bastante, pero también algún dato curioso. Julen Sobejano. Hola, Julen, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, este sábado en cope.es estamos haciendo un despliegue especial sobre el aniversario del confinamiento que vivimos a causa del coronavirus. 98 días fueron de confinamiento estricto, Julen, en los que los españoles en esos días no podíamos ni salir de casa.
Nos hemos acostumbrado, Ángel, a convivir con el coronavirus, pero este virus, esta pandemia, ciertamente no se nos hacía tan familiar hace un año. España, por primera vez, echaba el cierre para evitar que la propagación fuese mayor. Por eso, este fin de semana en COPE recordamos cómo fueron esos momentos. Los aplausos de las 8, el caos de los supermercados, la falta de material en los hospitales y, como no podía ser de otra manera, las formas en las que los españoles buscaron para entretenerse.
¿Tú qué hiciste, Julen?
Cocinar.
¿Tú, a ti te dio por la cocina?
A mí me dio por la cocina. En mi casa se cocinó mucho.
Ah, pues mira, eso está muy bien. A mí me dio por el inglés, por ejemplo.
¿Por el inglés?
Sí, sí, ponerme a mejorar el inglés. Bueno, este fin de semana va más allá del confinamiento y de la tormenta política que sobrevuela nuestro país. También nos traéis otros asuntos en cope.es.
Así es, Ángel. Este fin de semana, como está el ambiente bastante nublado, hemos hablado con la psicóloga Miriam Llantada sobre la felicidad.
Anda.
Ella nos ha dado una serie de consejos para que podamos afrontar el día a día con más humor y también para que seamos más felices. Los detalles, ya sabes, Ángel, los tienes en cope.es.
Pues ahí los buscaremos. En cope.es. Gracias, Julen.
Gracias, Ángel.
Hace una semana justo estábamos contando las imágenes y los sonidos históricos que estaba dejando el viaje apostólico del Papa Francisco a Irak. Ahora, una semana después, de una manera algo más reposada, viene el balance de todo eso. José Luis Restán, jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
Bueno, un balance que el propio Papa Francisco ha asumido a través de la audiencia en el Vaticano este pasado miércoles. El Papa habla de un sentido penitencial de este viaje a Irak, dice, al acercarse a un pueblo atormentado y a una iglesia mártir, y por otro lado también vuelve a lanzar ese mensaje de fraternidad.
En este país, como en todo el mundo, la respuesta a la guerra y a la violencia solo puede ser la fraternidad.
Habría tanto de lo que hablar del viaje del Papa Francisco y sobre todo de los ecos que va a tener, seguramente no ya a lo largo de los próximos meses, sino que va a quedar la impronta de este viaje durante muchísimo tiempo, ¿eh?
Bueno, esperemos que así sea, porque desde luego lo que ha sembrado el Papa pues es para bien. Y yo creo que efectivamente en tu introducción señalabas dos aspectos que han sido los ejes del viaje. Uno es el sostenimiento, el aliento a una iglesia mártir que ha sufrido muchísimo, y el Papa tenía un deseo enorme, y así lo ha dicho y lo ha reiterado en muchas ocasiones, de poder abrazar a los que son sus hijos más vulnerables, más necesitados del aliento efectivamente de un padre. Y al mismo tiempo un mensaje a toda la iglesia de que este testimonio de los mártires, en cierto modo, es el núcleo de la verdad de la fe. fe y que la Iglesia se construye justamente a través de este testimonio que vemos que el Papa pues ha podido evocar sobre el terreno en los mismos lugares donde casi habían sido asesinados, en la Catedral Sirocatólica de Bagdad, en la Plaza de la Iglesia de Mosul, después en Erbil, donde en realidad es donde se tuvieron que refugiar los cientos de miles de cristianos que tuvieron que salir de estampida prácticamente cuando llegó el Daesh, sobre todo a la zona norte, a la llanura de Nínive. Bueno, ese es un aspecto evidente del viaje y yo espero que esa comunidad cristiana esté fortalecida y sobre todo el Papa ha hecho una invitación a los cristianos que lógicamente tuvieron que salir a que en la medida de sus posibilidades vuelvan a la que es su tierra, vuelvan a contribuir al bien de una nación que necesita realmente de su componente cristiana. Ese mosaico que tantas veces invocado, que es Irak, necesita, esto pasa también en el conjunto del Medio Oriente, a los cristianos. Y aquí hay un mensaje que vale no solo para Irak, vale también para Siria, vale para los territorios palestinos, etcétera, etcétera. Bueno, para el Líbano, donde por cierto el Papa ha anunciado que quiere ir y pronto. El otro aspecto es la fraternidad, un hilo conductor que el Papa ha trazado con tres jalones, ¿no? En primer lugar, aquel documento firmado en Abu Dhabi, otro viaje histórico, su encíclica reciente, Fratelli Tutti, y este viaje. ¿Es posible la fraternidad o es una utopía o es un buenismo? Bueno, la fraternidad es una vocación de todo corazón humano, pero es una vocación a construirla que está en el Evangelio, Para los cristianos no es una cuestión optativa. Queremos construir fraternidad. Luego hay quienes te matan, como pasa con el Daesh. Pero el cristiano quiere construir fraternidad con aquellos a los que se encuentra. Y ahí ha habido estampas para la historia. La imagen del Papa reunido con los líderes musulmanes y de otras religiones en Ur de Caldea, donde se produjo el inicio de esta historia de salvación, donde Dios llama a Abraham, el padre de cristianos, judíos y musulmanes. Y luego ese encuentro por primera vez con un gran líder chiit, porque hasta ahora con los suníes sí que había habido diálogo al más alto nivel y grandes pasos adelante, pero el encuentro con Ali al-Sistani, ese encuentro del que sabemos todavía poco, porque realmente se produjo, digamos, a puerta cerrada.
Sí, de forma privada.
Pero del que el Papa salió tan contento, y él dijo en la rueda de prensa del avión: a mí me ha hecho bien, porque este es un sabio, un hombre que despide luz. Bueno, el chiismo pues es alrededor del 20% del Islam en el mundo, pero...
Sí, pero en Irak es mayoritario, por ejemplo.
En Irak es mayoritario, como lo es en Irán, en parte en el Líbano. Bueno, es otro hilo de este tapiz de la fraternidad que Francisco, con toda la Iglesia, está dispuesto a tejer. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en adelante, por supuesto.
Vamos a poner encima de esta mesa un libro que lleva por título Una casa de cristal. Es el libro que está abordando la evolución en materia de transparencia de la Iglesia en España. Está publicado por la editorial Edice y sus autores son la responsable de transparencia de la Conferencia Episcopal, que es Esther Martín, y el vicesecretario por Asuntos Económicos de la Conferencia, Fernando Jiménez Barracanal.
La labor fundamental de la Iglesia es anunciar una buena noticia, es comunicar. La transparencia forma parte de su ADN. O sea, hay que ser lo más claros posible en todo, en nuestro hablar, en nuestro actuar, en nuestro decir, en nuestro gastar, en nuestro ingresar, en toda la actividad que desarrolla la Iglesia.
Bueno, acabamos de escuchar precisamente a Jiménez Barrocanal, que hablaba también del esfuerzo que ha hecho la Iglesia durante estos últimos años para adaptarse precisamente a esa necesidad de transparencia, ¿no?
Pues efectivamente, es una documentación muy detallada de los jalones que ha ido recorriendo la Iglesia en España. Como decía Fernando Jiménez Barrocanal, no solo para adaptarse a una exigencia de todas las realidades que hoy concurren en nuestra vida social y que está ahí, pero es que además corresponde con la propia entraña de la Iglesia. Es decir, no se trata de que ahora toca ser transparentes porque lo pide la sociedad. No, lo pide la sociedad, pero es que nosotros estamos llamados a ser transparentes por nuestra propia naturaleza. Y desde que, sobre todo desde el momento en que quedó ya asentado el acuerdo de financiación con la asignación tributaria en su modalidad, que ahora ya está establecida, esperemos que pacíficamente, yo quiero creer que sí, pues a partir de ese momento ha habido todo un cambio, porque rendición de cuentas ya la había, pero esa rendición de cuentas a través de la famosa memoria justificativa ha cambiado muchísimo en los últimos años, ha cambiado muchísimo, ha puesto cifras a las distintas iniciativas, a las distintas actividades de la Iglesia, ha mostrado cómo todo lo que hace la Iglesia y el uso que hace de los recursos que la sociedad pone en sus manos a través de la decisión libre de los contribuyentes con la famosa X, bueno, pues ¿cómo lo usa? ¿Cómo lo usa en todas sus dimensiones? Ya recientemente, pues ya lo comentamos aquí, hemos visto cómo la sociedad responde. Eso es un hecho. De ahí nació también el poner en marcha la llamada oficina de transparencia, para que además que esta transparencia llegue no solo, digamos, al ámbito de la Conferencia Episcopal, al ámbito nacional, sino a donde está la vida real de la Iglesia en cada lugar, que son las diócesis. Hay que llegar a la transparencia en las diócesis, en las parroquias, en las asociaciones y movimientos, en las cofradías.
Sí, bueno, y que todo eso pueda verse fácilmente con esto mismo que tenemos aquí delante, ¿no? Con un teclado de ordenador.
Evidentemente. Entonces, bueno, para eso ha habido que incorporar también herramientas que nos da la tecnología, que nos da la sociedad civil y que la Iglesia no tiene por qué tener ningún problema, porque no desmerecen en absoluto de lo que es su tarea de evangelización, de misión, de caridad, sino que al revés, son una ayuda para que eso se vea de una manera mucho más clara y al mismo tiempo hay una exigencia para que el libro habla de transparencia y buen gobierno. Buen gobierno, que es que haya una gestión porque que no está sometida a la arbitrariedad en nada, en lo que vivimos, en lo que anunciamos y, como decía también Jiménez Barrio Canal, en lo que gastamos y en lo que invertimos. Y bueno, en eso se ha hecho un gran camino, el libro lo manifiesta, pero queda también camino por recorrer y la Iglesia está en ello.
Bueno, gastar e invertir también forma parte de la vida, ¿no?
Hombre, evidentemente.
Del día a día.
Claro que sí.
José Luis, muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego. A las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa ya del sábado 13 de marzo del 2021. Gracias por estar ahí al otro lado. Cuando el miércoles, a eso de las 6 de la mañana, Carlos Herrera comenzó a desvelar los entresijos de una moción de censura en Murcia, auspiciada por Ciudadanos y por el PSOE, alguien se tuvo que poner nervioso. Apretó el acelerador, tiró pa'lante y a esa velocidad el giro a la izquierda que iba a dar Ciudadanos hizo que se salieran de la curva. La moción de censura en Murcia se ha quedado en la cuneta. De ese coche se han bajado tres diputados de Ciudadanos que se han posicionado de nuevo a favor del Partido Popular y que evitarán que salga adelante esa moción presentada contra Fernando López Miras, que, si no hay otra vuelta de tuerca más, retendrá la presidencia de la región de Murcia. Una de las diputadas de Ciudadanos que se han salido de la disciplina de voto es Isabel Franco. Explica así por qué ha decidido recular en su decisión.
Yo firmé esa moción por lealtad y por disciplina con mi partido. Mi manera de pensar comenzó a cambiar cuando horas después me di cuenta de que mientras nosotros estábamos gestionando los efectos de la pandemia, algunas personas de mi partido estaban repartiéndose sillones de un nuevo gobierno muy lejos de aquí, en Madrid.
Ella y dos diputados más ocuparán ahora consejerías en el gobierno de Murcia, algo que desde la dirección de Ciudadanos se está interpretando pues como el pago por una traición.
La moción de censura se va a votar, que no quede ninguna duda. Y en esa votación, todos y cada uno de los 45 diputados murcianos tendremos que decidir entre corrupción o dignidad. Una dignidad que para algunos diputados sí tiene un precio, y este es de 76.000 euros brutos anuales y un chófer en la puerta de su casa.
Quien habla es Ana Martínez Vidal, la candidata de Ciudadanos, que se ha quedado literalmente colgada de la brocha cuando iba a ser la presidenta de la región de Murcia gracias a los votos del PSOE en esa moción de censura. Ahora ya no lo va a ser. presumiblemente. Mirando los protagonistas de toda esta rocambolesca historia, cuesta entender cómo Ciudadanos se ha dejado meter en un órdago de semejante calibre, no por el hecho de presentar una moción de censura, que eso es una opción política muy legítima, sino por el hecho de hacerlo sin calcular las consecuencias. A nadie se le escapa que un movimiento de este tipo, que supone cambiar un gobierno y romper un acuerdo, tiene que ejecutarse con la premisa de la disciplina de partido, pero una disciplina férrea. En un momento en el que Ciudadanos ha iniciado una travesía en el desierto, con una fuerte división interna, con muchas dudas en público y en privado, con salidas constantes de esta formación, con liderazgos cuestionados, y es precisamente en este momento de mayor debilidad estructural cuando se ha lanzado este órdago en Murcia, y a la vista está la consecuencia. Las sirenas que han cantado a los oídos de Arrimadas o sus asesores probablemente habiten políticamente en la calle Ferraz y en los alrededores del Palacio de la Moncloa, pero el barco que se ha ido contra las rocas en ese litoral murciano ha sido el de Ciudadanos. El PSOE tenía mucho que ganar y poco que perder en este envite y se ha quedado prácticamente igual que estaba. Con el fracaso de la moción, se han quedado igual. Ciudadanos, lo único que ha ganado es una crisis sin precedentes que se tendrá que dirimir en su ejecutiva del próximo lunes y que será el trago más amargo para Inés Arrimadas, cuyo liderazgo ha quedado seriamente dañado. Seguramente allí en ese comité ejecutivo de Ciudadanos va a estar Ignacio Aguado, desposeído ya del cargo como vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Aquí está el otro gran fiasco, gran fallo estratégico de Ciudadanos, que también resulta difícil de entender. No haber calculado las consecuencias que la moción de Murcia podía traer en otros gobiernos de coalición en España, especialmente en Madrid, donde la relación entre Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado se estaba sosteniendo por un finísimo hilo de seda. Y lo cierto es que no había confianza, ninguna, y así ha terminado el asunto. Decíamos antes que Sun Tzu escribe en El arte de la guerra sobre la necesidad de mantener la iniciativa y la sorpresa para derrotar a un adversario. En su traducción política, en este caso, Díaz Ayuso, aquí en Madrid, ha tomado la iniciativa y ha pillado por sorpresa a Ciudadanos convocando elecciones. Podíamos decir que era casi de manual en la situación que estaban viviendo en el gobierno de coalición madrileño, pero eso sí, había que atreverse, y Ayuso se atrevió. La oposición ha intentado frenar en bloque las elecciones en Madrid, que están previstas para el 4 de mayo. Han presentado un recurso para intentar anular el decreto de Isabel Díaz Ayuso, que dispone la disolución de la Asamblea de Madrid y, por tanto, la convocatoria electoral. El Tribunal Superior de Justicia va a deliberar durante todo este fin de semana si esa convocatoria de elecciones madrileñas es legal o no, aunque parece que Ayuso ha dado los pasos muy calculados y, además, ha podido manejar los tiempos, paradójicamente, gracias a Ciudadanos, que le ha dado la alternativa. Ahora comentaremos la encuesta que lleva en portada el diario EC, pero el titular que destacan es que Ayuso se come a Ciudadanos y tendría amplia mayoría con Vox. Eso es lo que pone. El PSOE va a repetir con Gabilondo como candidato aquí en Madrid, y más a la izquierda, Podemos y Más Madrid parece que irán de nuevo por separado. Parece, todavía. Da la sensación de que en todo este asunto, lo que ha ocurrido en Murcia, lo que ha pasado en Madrid, Ciudadanos nunca ha mantenido el control de la situación. Se subieron al barco de la moción de Murcia, provocaron la tormenta y en medio del huracán se han dado cuenta de que no hay botes salvavidas y ahora están a la deriva. Lo cierto es que es un caso digno de estudio el de Ciudadanos. Sábado 13 de marzo, hay más noticias para iniciar este día bien informados, noticias que vamos a contar ahora de forma más breve en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Noticias que nos llevan a hablar del coronavirus. 5.348 nuevos contagios y 173 muertos más.
La incidencia baja a los 130 casos por cada 100.000 habitantes. El gobierno asegura que una cuarta ola justificaría prolongar el estado de alarma. La Comunidad de Madrid acatará el cierre perimetral para el puente de San José y Semana Santa, pero lo va a recurrir en los tribunales.
Cinco comunidades inmovilizan lotes de la vacuna de AstraZeneca.
Después de que en varios países de la Unión se hayan detectado trombos en personas a las que se les había suministrado, la farmacéutica dice que sus estudios no han mostrado registrado un mayor riesgo de trombosis. La Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea del Medicamento avalan su administración.
2.000 de los 7.000 millones de euros de ayudas directas a empresas serán para Canarias y para Baleares.
Las dos comunidades más dependientes del turismo podrán acogerse a las medidas aprobadas por el Gobierno, pymes y autónomos de más de 100 actividades económicas diferentes. Las comunidades autónomas recibirán la transferencia en unos 40 días.
Los expresidentes Aznar y Rajoy citados como testigos en el juicio de la Caja B del PP el próximo 24 de marzo.
Un día antes acudirán a la Audiencia Nacional Pío García Escudero, Javier Arenas, Álvarez Cascos y Dolores de Cospedal. El 25 lo harán Rodrigo Rato y Federico Trillo. El lunes el tesorero Luis Bárcenas aseguró que todos, salvo Aznar, cobraron sobresueldos en B.
Suma y sigue, Interior acerca a otros 6 etarras al País Vasco, entre ellos el asesino de Luis Portero o de José María Martín Carpena.
Iragui cumple condena por los atentados que costaron la vida al fiscal de Andalucía, al concejal del PP de Málaga y al coronel médico del ejército Antonio Muñoz Cariñanos. La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha vuelto a denunciar estos movimientos de los que ya se han beneficiado 160 etarras.
3 días después, parece que vuelve a funcionar la página web del Servicio Público de Empleo, aunque no a pleno rendimiento.
Sí, todavía no se han restaurado los servicios al ciudadano de la sede electrónica. El SEPE recuerda que los plazos para solicitar prestaciones se ampliarán y que las demandas de desempleo no tienen que renovarse.
Contamos también algo de la previsión del tiempo. Parece que va a ser estable de forma general, aunque eso sí, por el norte la cosa va a estar más complicada.
Así es, Ángel. Esperamos viento fuerte en todo el litoral cantábrico y nublados en esas regiones del norte que se pueden extender por la tarde a Navarra y parte de Aragón. En el resto de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, el cielo va a estar despejado.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¡Que viene, que viene, que viene!
Este fin de semana...
¿Quién viene?
Tiempo de juego.
Todo preparado, todo listo.
Este sábado, Real Madrid, Elche.
La va a clavar al ángulo, Paco.
Getafe, Atlético de Madrid.
¡Qué locura! ¡Qué partido!
Y el domingo, el derbi sevillano. Sevilla, Betis.
¿Cómo decir? A la escuadra.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
38.396 38396 y la serie 89089.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros y 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7 y 11 minutos de la mañana, las 6 y 11 minutos en las Islas Canarias. Lo estamos contando. El panorama político español está más agitado de lo normal en esta última semana. Una cronología frenética de acontecimientos precipitados por una moción de censura al Gobierno Regional de Murcia han hecho temblar los cimientos de más de un ejecutivo autonómico y alguno incluso se ha derrumbado. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Bueno, si comenzamos analizando el panorama en Murcia, los acontecimientos han vuelto a dar un vuelco, uno más. De los 6 diputados de Ciudadanos que firmaron esa moción de censura junto al Partido Socialista el miércoles, 3 han dado marcha atrás. Finalmente se quedarán en el gobierno de López Miras, del PP, y votarán en contra de esa moción que ellos mismos presentaron. Entre los díscolos del Partido Naranja, la vicepresidenta de la región, Isabel Franco. Las discrepancias entre los compañeros del mismo partido han sido clave para este desmarque. Y que ha acabado y que está acabando y que sigue como el rosario de la aurora. Murcia, Javier Ferraiz.
Sí, lo que ha pasado, muchos lo veían venir. Había 3 diputados que no comulgaban con la dirección ni con la candidata por Murcia. Eso se confirmaba finalmente ayer con el anuncio de que no van a votar a favor de la moción de censura. Lo justificaba una de esas diputadas, la actual vicepresidenta Isabel Franco.
Pero a mí no me eligieron para entregar el gobierno de Murcia a Pedro Sánchez y mucho menos para traicionar a los murcianos y las murcianas por ambiciones personales.
Isabel Franco, que seguirá de vicepresidenta, los otros 2 diputados que dan el vuelco también entran en gobierno. Francisco Álvarez en la Consejería de Empleo y Valle Miguelés en Empresa y Portavocía. El presidente del PP, López Miras, dice que la traición real fue presentar en su día la moción de censura.
Las ambiciones personales de unos pocos nunca pueden triunfar. La traición al 1,5 millón de murcianos tampoco. Hoy gana la responsabilidad.
La moción de censura, que previsiblemente no va a salir adelante, se debatirá, recordamos, semana que viene, días 17 y 18 de marzo.
Bueno, este movimiento de los 3 diputados de Ciudadanos hacia una nueva decisión de voto y sostener al gobierno del PP no ha sentado nada bien, claro, en el Partido Naranja. Esa moción de censura presentada, según argumentan, por motivos de corrupción política, se ha vuelto en contra también del Partido Socialista, uno de los negociadores para desbancar al Partido Popular del poder en Murcia y en otros territorios. Edmundo Val, portavoz adjunto de Ciudadanos, asegura que hicieron bien presentando esa moción.
Y hoy nos encontramos con el siguiente acto de corrupción: comprar la voluntad, comprar el silencio, con dinero, con cargos y con poder. ¿Alguien hoy puede en España tener la más mínima duda de que hicimos bien presentando la moción de censura?
Pues parece que dudas hay. Y bastantes dentro de Ciudadanos. ¿Y dónde habrá que esperar a una decisión judicial para saber si se produce otra moción de censura o si finalmente se celebran elecciones? Es en la Comunidad de Madrid. Es quizás la región que más dañada se ha visto por esta serie de acontecimientos. Hubo un terremoto en Murcia y la réplica ha acabado tumbando un gobierno en Madrid. De momento, incluso los partidos que han planteado esa moción de censura ya están pensando en las elecciones. Es el caso del Partido Socialista. El jueves por la noche, Ángel Gabilondo hablaba así en la linterna con Expósito, aquí en COPE.
Si se me pregunta a mí, lo que puedo hacer es mostrar mi disposición. A mí no me falta ni convicción, ni determinación, ni conocimiento de Madrid.
Ni confirmaba ni desmentía algo que se ha hecho oficial horas después. Este mismo viernes, Ángel Gabilondo va a ser de nuevo el candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid si la justicia acaba permitiendo esas elecciones.
Para mí es un honor extraordinario poder ser candidato en el lugar, en el momento en que corresponda, si es moción de censura o si es a la presidencia de la comunidad en unas elecciones.
Ahí plantea Gabilondo las 2 posibilidades. ¿Cuándo sabremos si finalmente los madrileños van a ir a votar el 4 de mayo o no? Bueno, pues podría ser en cualquier momento. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha habilitado este fin de semana para deliberar, discutir con carácter de urgencia sobre si suspende el decreto de convocatoria electoral presentado por la presidenta madrileña, por Isabel Díaz Ayuso, tras ese recurso de la mesa de la Asamblea de Madrid. Recordamos que si la justicia así lo decide, en lugar de elecciones, lo que habría es una moción de censura al actual gobierno de Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué pasa mientras tanto en otros territorios donde gobiernan Ciudadanos y Partido Popular juntos? Bueno, en Andalucía parece que no hay fisuras entre Juan Manuel Moreno Bonilla, del PP, y Juan Marín, que es el vicepresidente de Ciudadanos. Tampoco parece haber fisuras en el Ayuntamiento de Madrid Capital, donde José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís incluso presumen de una buena sintonía. Y parece que tampoco hay fisuras en Castilla y León. Allí el Partido Socialista sí que se ha echado adelante, sí que ha presentado una moción de censura contra el gobierno de Fernández Mañueco, pero Ciudadanos insiste una y otra vez en que van a votar que no en esa moción. Ayer, en Herrera en COPE, el presidente castellano y leonés aseguró que él confía en sus socios de gobierno.
Confío en la palabra de Inés Arrimadas, confío en la palabra de Francisco Igea, también, por supuesto, como no podía ser de otra manera, de los procuradores de Ciudadanos.
Él, el presidente de Castilla y León, confía, pero lo cierto es que hay ruido, hay tambores de fondo en la lejanía, y el ruido es difícil de disipar cuando vemos lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la región de Murcia. Y por eso Ciudadanos quizás ha querido mostrar públicamente esa unión entre sus diputados en Castilla y León, esa unión también con sus compañeros de gobierno en Castilla y León. Lo han escenificado con una rueda de prensa, con una fotografía, vaya, Carolina Tabanera.
El grupo parlamentario de Ciudadanos cierra filas, traslada imagen de unidad y avanza que dirá no a la moción de censura. El pacto se está cumpliendo y no hay motivos para apoyar lo que defiende el Partido Socialista. David Castaño es el portavoz en las Cortes.
Tenemos un pacto que va bien, vamos a votar no a la moción de censura, cumpliremos con nuestros acuerdos y llegaremos al final de legislatura.
En Castilla y León no afecta lo que ocurra en Madrid o Murcia, ha apuntado también el procurador de la Formación Naranja, Francisco Igea, que ya avisa que en su partido nadie está en venta. Pide a Inés Arrimadas que de la reunión del lunes salga un Ciudadanos más unido.
Nadie está en venta aquí. Y le pido a mi partido, que se va a reunir el lunes, que tome las decisiones necesarias para conseguir que este partido sea cada vez más grande, esté cada vez más unido, sea cada vez más fuerte.
Esperan que el partido tome las decisiones adecuadas encaminadas a cohesionar la formación.
Bueno, ¿qué detrás de todos estos movimientos políticos precipitados en las últimas horas? Pues una participación notable del Partido Socialista, que ha estado negociando con Ciudadanos sacar del poder a los populares en varios territorios. En Murcia, el epicentro de este terremoto, les ha salido bastante mal la estrategia. Nos cuentan cómo están los ánimos en Ferraz, en Moncloa. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez daba un golpe sobre el tablero para desestabilizar al PP y se le ha vuelto como un boomerang en contra. El giro de guión en Murcia ha representado el colofón de un fiasco que ha desatado la cólera de cercanos a Pedro Sánchez, hablando de tamallazo, de una compra por los populares de voluntades, de transfugismo, de mafia siciliana o de corrupción sistémica. Como las contrariedades nunca vienen en solas, la convocatoria electoral de Isabel Díaz Ayuso en Madrid ha forzado a Sánchez a resignarse con Ángel Gabilondo como candidato. A sumar, la Moncloa ha presumido de forzar la ruptura entre PP y Ciudadanos, cierto a medias. La Entente ha salido fortalecida en Andalucía, Castilla y León o el Ayuntamiento de Madrid. Y aún otra estampa más. Con un pie en el precipicio queda Inés Arrimadas y deja a Pedro Sánchez sin una pretendida muleta por el centro. En definitiva, suma de fracasos para el presidente.
Y mientras todos estos líos se fraguan, se cuecen en algunas comunidades, esto está pasando en Cataluña.
Un compromiso insobornable con el mensaje que el pueblo de Cataluña nos ha enviado. La legislatura que hoy empezamos tiene que marcar un punto de inflexión en el avance hacia la independencia de Cataluña, porque así lo han querido y decidido más de la mitad de los ciudadanos.
Més de la meitat dels ciutadans.
Es más de lo mismo. Laura Borràs, de Junts per Cat, del partido de Puigdemont, ya es nueva presidenta del Parlament catalán, el segundo cargo con más poder en Cataluña, y ya han escuchado el mensaje. Las fuerzas independientes, dice, van a seguir negociando un acuerdo que de momento no llega para la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat con el objetivo de la independencia. Mientras se constituía el nuevo Parlamento catalán, esto ocurría en el exterior.
Solo quería hablar con él, es un racista. ¿Qué pasa?
Un hombre intentaba agredir al líder de Vox, a Santiago Abascal, cuando acompañaba a sus flamantes 11 diputados de su partido de Vox, elegidos para formar parte de ese Parlamento catalán. Los guardaespaldas consiguieron reducir a este individuo. Y mientras todos esos líos políticos se producen en medio de la pandemia, el gobierno ha aprobado el gran paquete de ayudas directas. Se esperan 11.000 millones, aunque cabe destacar que 4 de ellos se van a destinar a la reestructuración de deudas. Precisamente este reparto ha sido el motivo de un tira y afloja, uno más, entre PSOE y Podemos. A partir de ahora hay muchas preguntas. Este dinero, esta primera remesa de 7.000 millones que aprobaba ayer ese Consejo Extraordinario de Ministros, ¿cómo se va a repartir? ¿Quiénes van a ser los destinatarios y cuándo podría llegar el dinero? Preguntas que podemos buscar sus respuestas con la jefa de Economía de la cadena COPE, Marta Ruiz.
2.000 millones de euros para Canarias y Baleares y 5.000 para el resto de comunidades. Ayudas directas para el pago de deudas y gastos fijos acumulados desde marzo del pasado año. La vicepresidenta económica Calviño explicaba el perfil del beneficiario.
Podrán acceder a las ayudas las empresas y autónomos cuyos ingresos hayan caído como mínimo un 30% con respecto a 2019, dentro de un conjunto de sectores y actividades, casi 100, que son las más afectadas por las restricciones. Las ayudas podrán compensar hasta un 40% de la caída adicional de ingresos para las micropymes y autónomos y hasta un 20% para el resto de empresas.
Así los autónomos recibirán un máximo de 3.000 euros y las empresas entre 4.000 y 200.000. ¿Cuándo llegarán las ayudas? El Gobierno se da un mes para cerrar los convenios con las comunidades y realizar las transferencias y después lo que tarden ellas en articular la burocracia. El plan incluye 3.000 millones para la reestructuración de préstamos ICO y 1.000 millones para la recapitalización de empresas. El que se acoja a estas ayudas tendrá que mantener la actividad hasta junio de 2022, no podrá repartir dividendos ni subir sueldos de directivos en 2 años.
Y todo esto mientras la pandemia está marcando un ligero paréntesis en nuestro país, se agradece, y es que se ralentiza el descenso de casos y se ralentiza también la bajada en la incidencia acumulada, que ahora mismo se sitúa en 130 casos por cada 100.000 habitantes. Según los datos aportados ayer por el Ministerio de Sanidad, se han registrado 5.300 positivos y 173 personas han fallecido como consecuencia de la COVID. ¿Qué podemos extrapolar de estos datos? Pues nos lo cuenta Álvaro García.
La incidencia acumulada ha marcado su dato más bajo desde hace 7 meses, desde el 17 de agosto. Sin embargo, la caída de la curva es cada vez más lenta. Una situación favorable que contrasta con lo que sucede en los hospitales. Allí la presión baja muy despacio y, de hecho, es importante no olvidar que en las UCIs hoy sigue habiendo más pacientes que, por ejemplo, en Nochebuena. Y en cuanto a la vacunación, pasa más o menos lo mismo. Se avanza, aunque a un ritmo inferior a lo deseado. Y es que aunque esta ha sido la semana con mayor número de dosis administradas en España, la población vacunada apenas supera el 3%. Se va confirmando que abril tiene que ser el verdadero punto de inflexión para alcanzar los objetivos marcados por el Gobierno y la Unión Europea.
Todavía falta coger velocidad para alcanzar el objetivo marcado en España, ese 70% de la población inmunizada para finales del verano, y todo mientras aumenta la incertidumbre con la vacuna de AstraZeneca, después de que algunos países europeos hayan suspendido la campaña de vacunación con las dosis de esta farmacéutica. Varias comunidades aquí en España se han sumado también a esta decisión. Alegan que esos viales de un grupo específico, de un lote específico, forman parte o están bajo investigación ciertas incidencias que han ocurrido como posibles reacciones adversas en esos países, y un par de casos que se han detectado en Castilla y León. Hay que recordar que tanto la Agencia Española del Medicamento como el Ministerio de Sanidad e incluso la Agencia Europea del Medicamento insisten en que esta vacuna de AstraZeneca es totalmente segura. También es segura, según la Unión Europea, la vacuna de Johnson & Johnson, también conocida como Janssen. El pasado jueves fue aprobada por las autoridades sanitarias de la Unión y será la próxima en llegar a nuestro país. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días de nuevo. Las vacunas nos han vuelto a dejar una semana intensa en la capital comunitaria. En primer lugar, la Agencia Europea del Medicamento ha autorizado la vacuna de Johnson & Johnson, la primera que solo necesita una dosis para conseguir la inmunidad frente al coronavirus. La Comisión Europea compró 200 millones de esta vacuna. Ahora bien, la duda está en si la multinacional podrá suministrar los 55 millones comprometidos durante los próximos 3 meses. De todas formas, continúan los problemas con las vacunas de AstraZeneca. En las últimas horas hemos conocido que solo podrá entregar 30 millones de vacunas durante el primer trimestre del año. Esto supone 60 millones de vacunas menos que las comprometidas en un primer momento. Una situación que ha vuelto a generar mucho enfado entre las autoridades comunitarias. Recordemos que ahora mismo hay 4 vacunas aprobadas y otras 3 en fase de estudio, que también podrían estar en distribución en las próximas semanas.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa.
En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos. Seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Nuestros tecnoprecios son muy eficientes, tan eficientes como las nuevas lavadoras Haier, con un motor silencioso y de bajo consumo.
Y con programas de vapor y tecnología antibacterias.
Además, hasta el 6 de abril, por la compra de una lavadora iPro Series 7, te llevas una tarjeta regalo de hasta 150 euros.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app. Consulta condiciones.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel. Hasta el 31 de marzo trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, has oído bien. Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.O. Consulta condiciones en opel.es.
Ese hombre que cuando va a un restaurante un lunes sabe que el pescado fresco no es muy fresco y se ahorra pedirlo. Unas bravas, Paco. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y se ahorra 1.490 euros al año comparando sus seguros, hipoteca, telefonía. Rastreator.com.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1.000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana. Hoy es sábado, es 13 de marzo en 2021 y gracias por estar ahí al otro lado. Mañana es 14 de marzo, por tanto, y se va a cumplir nada menos que 365 días desde que el gobierno decretó el estado de alarma en nuestro país. Un año y 70.000 fallecidos después, cifra oficial. La incertidumbre provocada por el coronavirus se ha visto disipada en cierta medida con la llegada de las vacunas. Aún así, seguimos expectantes ante lo que pueda ocurrir en las próximas semanas. En COPE hemos hablado con Quique Bassat, ese epidemiólogo e investigador. Nos contaba que el objetivo de tener al 70% de la población vacunada para los meses de verano ahora mismo parece muy lejano por la cantidad de dosis que tenemos disponibles.
Confiamos que a partir de abril tendremos disponibilidad de muchísimas vacunas y por lo tanto se podrá acelerar este ritmo, pero de momento ahora mismo ese es el principal factor limitante, que no tenemos suficientes vacunas para progresar a una velocidad mayor de la que querríamos.
Aunque la llegada de las vacunas ha provocado una disminución importante de los casos en las residencias de ancianos, el epidemiólogo afirma que durante lo que queda del 2021 vamos a tener que seguir con distintas medidas sanitarias.
Durante todo el 2021 seguiremos manteniendo las medidas de prevención básicas, porque aunque estemos bien vacunados, lo que nos interesa también es proteger a las demás personas.
Aún así, Quique Bassat lo tiene claro, aunque las cosas por ahora van bien, el virus está para quedarse y los datos que tenemos actualmente, positivos, controlados, tienen que seguir bajando.
ese debe ser nuestro objetivo primordial, que aquellas personas a riesgo de desarrollar enfermedad grave estén bien protegidas. Y no solo aquellas, sino que consigamos una protección casi comunitaria lo más completa posible. Pero el virus está aquí para quedarse y vamos a tener que aprender a convivir con él. Por lo tanto, si podemos partir desde una incidencia lo más baja posible, mucho más fácil será controlar las siguientes olas que vayan apareciendo.
Desde luego, mañana, 14 de marzo, mañana domingo, va a ser un día para recordar, para muchos recuerdos de lo que supuso el inicio del confinamiento, una situación inédita para una gran mayoría de la población y, ¿por qué no?, también para hacer un ejercicio de retrospectiva. Sábado 13 de marzo, por ahora, en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora, noticias en titulares de forma más breve, con la ayuda de Laura Rubio. Lo estamos contando, el giro de guión en la región de Murcia.
El Partido Popular revierte la moción de censura presentada contra su gobierno después de convencer a 3 diputados de Ciudadanos para que voten en contra. Esos 3 díscolos seguirán formando parte del gobierno regional murciano y han sido expulsados de su partido. Recordamos que esa moción, presentada por Partido Socialista y el Partido Naranja, se votará esta misma semana y presumiblemente no saldrá adelante. Mientras, en Madrid, la justicia decidirá este fin de semana si permite la convocatoria de elecciones decretada por Isabel Díaz Ayuso o si la rechaza y prosperan las mociones de censura presentadas por Partido Socialista y Más Madrid.
La vacuna de AstraZeneca en el foco.
Crece el temor en España ante la vacuna de la farmacéutica. 5 comunidades han decidido retirarla temporalmente de su vacunación y de forma preventiva después de que varios países europeos notificaran reacciones adversas ante un lote que podría ser defectuoso. Aquí en España, en Castilla y León, se investigan 2 casos adversos que podrían estar relacionados con ese lote. De momento, tanto las autoridades sanitarias europeas como las españolas mantienen que la vacuna es segura.
Y ayudas directas.
El Consejo de Ministros ha aprobado el paquete de ayudas directas en el marco de ayudas urgentes tras el coronavirus. Empresas y autónomos recibirán 7.000 millones, 2.000 de ellos irán destinados a Canarias y Baleares y el resto se repartirán entre las demás comunidades. El principal requisito para recibir estas ayudas será haber tenido una caída de al menos un 30% en la facturación del 2020.
El Atlético de Madrid quiere seguir en lo alto de la clasificación de la Liga y por lo pronto eso pasa por ganar esta noche al Getafe. Alejandro Campo.
Los dos equipos madrileños jugarán en el Coliseum a las 9 de la noche. Para el encuentro, los rojiblancos recuperan a Jiménez y a Héctor Herrera. El que no estará es Felipe por sanción. En el Getafe, el que vuelve es Cucurella. En rueda de prensa, el Cholo Simeone ha querido defenderse de aquellos que le acusan de encerrar el equipo atrás.
Yo tenía un entrenador que me decía, si en 90 minutos no pudiste hacer 2 goles para tener diferencia, no lo vas a ir a buscar en el minuto 93. La inercia del juego te lleva a retroceder, pero véanlo en todos los partidos. Si empatamos contra el Real Madrid, siendo nos metimos atrás. Y si el partido termina como ganamos con el Bilbao, gran trabajo del equipo.
Por su parte, el Real Madrid se enfrentará al Elche a las 4 y cuarto de la tarde. Los blancos recuperan a Sergio Ramos y a Eden Hazard. Este sábado también se juega el Alavés Cádiz a las 2 y el Osasuna Valladolid a las 6:30. Y en el partido de la noche del viernes, victoria del Levante ante el Valencia por 1-0. Y en la Euroliga de baloncesto, el Baskonia ha ganado al Bayern y el Valencia ha derrotado al Fenerbahce.
Hola de nuevo, Iván Alonso.
¿Qué tal, Ángel?
Vamos a repasar las portadas nacionales. ¿Qué están contando los periódicos? Vaya, no hace falta tener una bola de cristal para imaginarse por dónde van los titulares de este día, ¿no?
Bueno, el terremoto político, ¿no? La tormenta política que se ha originado esta semana y que es protagonista, como no podía ser de otra forma, en las primeras planas de los periódicos de hoy sábado. Otra vez entrado ese huracán en 2 puntos, Murcia y Madrid. Empezamos por Madrid porque hay que contar también lo que podría pasar en las elecciones del próximo 4 de mayo, si te parece, y luego nos vamos ya a Murcia.
Claro.
Por ejemplo, en la portada de ABC, porque es curiosa porque han hecho ya una encuesta, la empresa Gastred, para este periódico, en el que dice que Ayuso se come a Ciudadanos y tendrá amplia mayoría con Vox. Es una encuesta sobre esas elecciones, esos comicios regionales del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, en la que pues el Partido Popular arrasaría y con el apoyo de la formación de Santiago Abascal pues podría gobernar y en unas elecciones en las que Ciudadanos se quedaría sin representación. Quedaría laminada completamente esta formación del Parlamento, de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Y luego otro titular que ya nos lleva a todo el meollo político,
sí,
de Murcia.
A la polémica en cuestión.
Exactamente, es Arrimadas planteó hace un mes a Aguado, al al hasta hace dos días vicepresidente de la Comunidad de Madrid, romper con el Partido Popular. Bueno, esa es un poco la noticia que nos enlaza con el otro punto político de la tormenta política de la semana, que es Murcia, que está tratada de diferentes formas en los periódicos. Por ejemplo, en el diario El Mundo, el PP tumba en Murcia la OPA de Moncloa y sentencia a Arrimadas, con esos tres diputados de Ciudadanos que se retractan y no apoyarán la moción de censura contra el gobierno regional. Y en El País los catalogan de tránsfugas. Dice el PP, se apoya en tránsfugas de Ciudadanos para seguir gobernando Murcia. ¿Cómo lo cuentan, por ejemplo, en el diario La Razón? Pues que el Partido Popular salva a Murcia y deja a Arrimadas en el abismo. García Egea negoció con tres diputados de Ciudadanos que entran en el gobierno regional a cambio de no firmar la moción. Teodoro García Egea, que es el número dos del Partido Popular, el que habría negociado todo esto, toda esta salvación, por así decirlo, como lo lleva La Razón del
PP. Hay un titular que lleva el diario El Mundo en su edición digital y dice: Egea a las 4 de la madrugada del miércoles, entrecomillado, tenemos una oportunidad en Murcia. A las 4 de la mañana andaban negociando.
Estaban intentando salvar, como dice el diario de La Razón, exactamente, Murcia. Bueno, aparte de eso, Ángel, foto de portada se divide entre, bueno, pues esta tormenta política y Laura Borràs. ¿Laura Borràs quién es? Bueno, pues la nueva presidenta del Parlament de Cataluña. Es portada en el diario El País, foto de portada en el diario El País, foto de portada en el diario El Mundo, y La Vanguardia lo cuenta, es uno de sus titulares principales. Dice que Borràs abre la legislatura en un mensaje de choque con el Estado, fijándose en Carme Forcadell, la expresidenta de la Generalitat, esa del Parlament de Cataluña, que ya fue condenada en ese juicio por el 1 de octubre, por el procés.
Gracias, Iván. Hasta ahora.
Hasta ahora, Ángel.
Desde hace un año apenas hablamos de otra cosa que no sea el coronavirus o del impacto que la COVID-19 está teniendo en nuestras vidas, pero en España, durante estos últimos 365 días, cerca de 400.000 personas han estado inmersas en su propia batalla contra otra enfermedad, mucho menos conocida por la mayoría de nosotros, pero tremendamente invasiva, que les lleva a tener que convivir con un dolor crónico en alguna parte de su cuerpo. Carmen Ibáñez, hola de nuevo.
Hola, Ángel.
De lo que estamos hablando es de la artritis reumatoide.
Así es, una enfermedad autoinmune que provoca una inflamación crónica de las articulaciones que más movimiento tienen. Por ejemplo, los dedos de las manos. La padecen una de cada 100 personas. Y este dato te va a sorprender. La mayoría de ellas son mujeres. Casi el 90% de los pacientes son mujeres. Entre ellas encontramos a Elisenda. Tenía 20 años cuando se la diagnosticaron.
Al principio lo que dijo es que era una tendinitis de estar tantas horas en el ordenador. Y al cabo de 15 días empezó a hincharse la misma articulación de la otra mano. Y entonces ahí enseguida tuve la suerte que enseguida sospechó que podía ser una enfermedad reumática.
Bueno, son síntomas que se podrían confundir con un gran número de patologías, ¿no?
Así es, por eso los médicos explican que es una enfermedad que no es sencilla de diagnosticar. Los propios pacientes llegan a confundir los síntomas iniciales, sobre todo cuando son especialmente leves, a los que no dan ningún tipo de importancia, por lo que no acuden al médico. Loreto Carmona es reumatóloga, investigadora y directora del Instituto de Salud Músculoesquelética.
Como aparece en las manos un día, otro día aparece en otro sitio, pues se va achacando a cosas distintas. No se le ocurre uno pensar que todas estas inflamaciones o estos dolores puedan estar relacionados. Y esa es la dificultad de asumirlo primero como que todo está relacionado, la propia persona que lo sufre, y luego contarlo o no al médico. Porque hay veces que uno va por solamente un problema en una mano, cuando en realidad ha estado teniendo problemas en todo el cuerpo.
De hecho, fíjate, Elisenda nos contaba que incluso sabiendo que padeces esa enfermedad, conociendo perfectamente sus síntomas, sientes dolor y buscas una causa diferente a esa artritis.
¿Te crees que te has dado un golpe o que has hecho mal gesto? O que incluso sabiendo que tienes la enfermedad, a veces me duele la rodilla y aún digo, ¡ay! Es que ayer andé demasiado y por eso me duele la rodilla. No, me duele porque tengo una artritis reumatoide, ¿no? Pero es muy fácil equivocarse, es muy fácil.
Y claro, estamos hablando de una enfermedad, como decíamos, autoinmune, que provoca importantes cuadros de dolor a la persona que la padece. Y esto es a diario. Dolor y fatiga.
Imagina cómo puede llegar a influir en el día a día de una persona vivir con un dolor constante, el impacto que puede llegar a tener en su vida. Para que te hagas una idea, más del 88% de las mujeres que padecen artritis reumatoide están clasificadas como de larga evolución. Son aquellas que sufren muy altos niveles de dolor, una enfermedad que poco a poco te va debilitando, no solo físicamente.
Es un tipo de enfermedad además que afecta a nivel de todos los ámbitos que te rodean de la vida, ¿no? Porque afecta a nivel emocional, afecta a nivel psicológico, afecta a nivel sanitario, afecta a todos los niveles, y a nivel laboral también. Desgasta mucho porque siempre vives, además, con la guillotina, ¿no? Encima del cuello, pero aprendes a convivir con ello, todo es un aprendizaje.
Hay que aprender a tantas cosas, fíjate, ¿no? Convivir con el dolor, por ejemplo, como principal síntoma, el dolor, pero no es el único.
No, es el principal y lo más curioso, Ángel, una cosa que nos contaba Elisenda, nunca sabes lo que te va a doler. Hoy es la mano, mañana puede ser el pie. Cerca del 39% de los pacientes además presentan fatiga, el 61% problemas de sueño. Al final es una enfermedad en la que hablamos... Bueno, pues que tiene un gran impacto en las personas que la padecen, incluso en su vida laboral. Nos lo explicaba Lisenda, de hecho el 40% de ellos terminan recibiendo subsidios por invalidez.
No existían las medicaciones que hay hoy en día, entonces a mí me paró un poco la vida. Pude acabar mi carrera, pude empezar a tener algún trabajo, pude hacer varias cosas, pero llegó un punto que mi cuerpo ya dijo que hasta aquí habíamos llegado, ¿no?
Los avances médicos, como en tantas otras patologías, enfermedades, esa parece ser la clave y gracias a ellos la vida de muchos de estos pacientes está dando un giro para bien de 180 grados, ¿no?
Así es, cuando a Elisenda le diagnosticaron esa artritis reumatoide, tenía 20 años. Su vida, como nos contaba hace unos minutos, terminó por pararse. Ahora, con 47, esos nuevos tratamientos le están devolviendo la que era su vida.
No puedo llevar un horario, no puedo cansarme excesivamente. Tengo que descansar bastante, pero me dedico a hacer voluntariado en la asociación. Me mantengo ocupada. He recuperado la vida social, porque claro, también cuando casi no puedes salir de casa, la vida social se pierde, ¿no? He recuperado el ocio, he recuperado muchas cosas, gracias a las nuevas medicaciones que me han ido bien y que me permiten seguir con mi vida, ¿no? Y con una planificación a futuro también.
Y de hecho, los pacientes que empiezan muy pronto en las primeras fases, claro, llegan prácticamente a no presentar ningún tipo de síntoma. Uh-huh. Pero para que esto ocurra, para que esos tratamientos sean tan eficaces, la doctora Carmona recuerda que es necesario empezar eso, a tratar al paciente en sus fases iniciales, antes de que el hueso se vea afectado.
El primer problema está en una parte de la articulación que se llama sinovial, que es una telilla que envuelve toda la articulación por dentro. Eso primero se inflama. Y cuando lleva mucho tiempo inflamado, empieza ya a inflamar otras partes de la articulación, como son el cartílago, que empieza, pues digamos, como a comérselo. Y luego, cuando ya ha deshecho el cartílago, ya se va al hueso. Cuando ya ha habido ese daño, mientras está en la sinovial, podemos pararlo. Cuando ya está haciendo daño al cartílago y al hueso, ya no podemos repararlo. Ese daño ya está hecho.
Bueno, al final el tratamiento parece que es lo más importante, uh-huh, aunque, ojo, no es lo único que hay que tener en cuenta, que tienen que tener en cuenta los pacientes de esta enfermedad.
Hay que cuidar ese aspecto psicológico, lo decíamos, es importante, es fundamental aprender a convivir con una enfermedad crónica que provoca tanto dolor. Así como, fíjate, practicar deporte, dejar de fumar, también aquí es importante dejar de fumar, cuidar la dieta y, en definitiva, llevar un estilo de vida sano.
Es una enfermedad autoinmune, pero ¿sabemos al final por qué la desarrollan las personas que la padecen?
Por ahora es un misterio. Sabemos que es lo que tú decías, autoinmune, que mayoritariamente afecta a las mujeres. ¿Pero por qué? ¿Por qué afecta más a las mujeres? Pues no está claro, Ángel. Antes se pensaba que podía ser un tema hormonal.
Sí.
Luego ya no, porque aparece mucho antes de que dé comienzo la menopausia. Por lo tanto, uh-huh, el tema hormonal como que... tesis descartada. Ahora, fíjate, se barajan otras teorías.
Las últimas teorías podrían tener que ver con la interacción entre genes más factores externos, como pueden ser el tabaco, factores de la dieta también, factores de la polución y probablemente la microbiota, ¿no? Sabemos todos estos organismos con los que viajamos alrededor que puedan interaccionar de forma distinta o que sean distintos entre hombres y mujeres.
Bueno, es un nombre que puede llegar a sonar, lo de artritis reumatoide, pero que al final puede ser una gran desconocida para muchos de nosotros, esta enfermedad. Como estamos contando, si se coge a tiempo, puede mejorar mucho la calidad de vida de las personas que la sufren, pero desde luego hay que saber también identificar los síntomas. En fin, Carmen, esperemos que haya sido de ayuda lo que acabamos de contar para tanta gente que puede estar sufriendo algo parecido y quizás haya encontrado una pequeña brújula a través de lo que acabamos de contar, de estas experiencias. Gracias, hasta ahora.
Hasta ahora.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Este es el ambiente en una oficina. Si quitamos las llamadas, las prisas y los ruidos, ¿sabes lo que queda?
¿Me confirman que mañana presentamos tu proyecto? Vuelve a ponerte ese escote, ¿no?
La violencia contra las mujeres no solo es física o entre parejas, es mucho más de lo que ves. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. La violencia que no ves.
¿Buscas algo especial? En El Corte Inglés lo tenemos. Hasta el 15 de marzo tienes una lavadora Whirlpool de 9 kilos y 1.200 revoluciones por minuto por solo 369 euros en vez de 489. ¿Lo buscas? Lo tenemos en El Corte Inglés en tienda, web y app. Y si compras con la app, gratis 3 meses de tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus. Consulta condiciones.
Ya nos vamos aproximando segundo a segundo a las horarias de las 8 de la mañana. Es el tramo que en la mañana del fin de semana tenemos dedicado a Jerónimo José Martín, el crítico de cine de 13, también de la cadena COPE, para hablar de eso, precisamente del cine. Jero, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, en el menú de esta semana tenemos como primera oferta una premiadísima película sobre una familia coreana en los Estados Unidos, una familia que trata de salir adelante en una granja y es la vida de esta familia a través de un niño pequeño de 8 años, Minari, historia de mi familia.
¿Qué es esto?
Nuestro nuevo hogar.
Los niños norteamericanos no quieren compartir cuarto con sus abuelas.
La abuela huele a Corea.
¿Cómo que la abuela huele?
¿Recuerdas lo que dijimos cuando nos casamos? Que vendríamos aquí y nos salvaríamos mutuamente.
Es una película norteamericana, Jero. Está producida por Brad Pitt o algo así, ¿no? Anda por ahí detrás.
Sí, lo que pasa es que como está casi íntegramente hablada en coreano la mayoría, entra en la categoría de película, en el caso de los Globos de Oro, película de lengua no inglesa, en el caso de los Oscars, no sé si estará en película internacional, no sé cómo son los nuevos criterios. Uh-huh. Desde luego, el Globo de Oro se lo ha llevado y 6 nominaciones a los premios BAFTA, incluida mejor película, director, película en habla no inglesa. Uh-huh. Mejor director y todos los actores. En Sundance ya ganó película y premio del público. Te dice mucho de esta historia autobiográfica de un tipo llamado Lee Isaac Chung, un coreano que ha contado la historia de su familia. Pues eso, una familia que su padre es sexador de pollos en California, ahorra un poquito y se va a Arkansas y monta una granja con una casa prefabricada en los años 80, con Ronald Reagan de presidente. Uno espera ahí racismo y tal y cosas de estas, ¿no? Muy en plan anti-Trump todo, pues no, le acogen muy bien, hay toda una comunidad cristiana de estas evangélica, un personaje que es el vecino, que es un tipo que está en la guerra de Corea y se ve que arrastra un pasado turbio, que todos los domingos coge una cruz y va y deambula por los caminos con una cruz de madera. Son personajes, como ven, muy de generación perdida, porque los referentes son buenísimos. Hay un poco de Hirokazu Koreeda y Yoji Yamada, son los mejores directores japoneses, que tienen unos retratos familiares muy parecidos. Tiene un toque a lo Matar a un ruiseñor, porque como la perspectiva es la de un niño, pues aquella obra maestra de Robert Mulligan. Sí, sí. David Lynch, una historia verdadera y ese personaje singular, y luego en la belleza de retratar la naturaleza y todo, Terrence Malick. Con lo cual, es una propuesta ganadora, un poquito lenta para ciertos paladares, pero maravillosa, con una visión del cristianismo, no solo de la gente, sino también de ellos, porque son coreanos, y sabes que en Corea hay bastantes cristianos, y ellos lo son. Muy, muy, muy interesante la película.
Vamos a cambiar radicalmente de tercio, ¿de acuerdo? Porque hay que ser muy fan de los superhéroes para engancharse a esta serie, que es la siguiente propuesta. Es la historia de Bruja Escarlata y Visión, son dos de los Vengadores de Marvel, y es, digamos, un spin-off, es decir, estos dos personajes están en un universo propio, en una escena propia, en una historia propia, vaya. Entonces arranca todo en una sitcom, en una comedia de situación de los años 50, lo cual descoloca bastante a la gente que empieza a ver esta serie. Bruja Escarlata y Visión.
Somos una pareja poco común, ¿sabes?
Creo que eso nunca se ha puesto en duda.
No sabemos qué esperar.
¡Hola, vecinos!
Hola, amigo.
Aquí pasa algo raro.
Wanda, ¿me recibes? ¿Qué están haciendo contigo?
Bueno, descoloca bastante, pero dicen que es de lo mejorcito que hay.
Sí, sin duda. O sea, después de Mandalorian, Disney ha pegado un pelotazo con Bruja Escarlata Visión, jugándose el tipo, como tú dices. El tal Max Shackman, que es un californiano de 45 años que había hecho un montón de episodios televisivos, ha apostado definitivamente por dos episodios iniciales, que es un homenaje a la Screwball Comedy y a las grandes sagas televisivas de los años 50 y 60, el show de Dick Van Dyke, Embrujada, y te descolocan porque de pronto vemos una vis cómica en Elizabeth Olsen y Paul Bettany, sensacional. Pero dice, ¿y esto dónde va? Hasta que ya irrumpe el universo Marvel, es un cóctel Molotov, viva la originalidad. Cuando estamos viendo tantas películas de fórmulas, tantas series de fórmula, este cambio radical en el cine de ciencia ficción de superhéroes me parece genial, genial, porque luego además tiene entidad dramática, tiene 5 o 6 secuencias, aparte de lo divertido que son los 2 guiones iniciales. En la recta final, tiene una de las mejores secuencias románticas de los últimos 30 años. O sea, yo me quito el sombrero con esta serie, anda, que es un melodrama al final, con una cultura vintage, pop y tal, genial. O sea que, aplausos totales a la serie.
Me quedo desde luego con tu recomendación. Vamos a ver la siguiente película, si me la recomiendas o no. Es la historia de una familia en que se encuentra en un pues en el drama que supone no enterarte que tu mujer, por ejemplo, puede tener un cáncer o puede ser diagnosticada de cáncer. Es lo que plantea esta película. Y aquí aparece un tercer personaje, es el amigo de la familia. Precisamente se llama así, el amigo.
Quiero escribirles unas cartas a las niñas para las ocasiones especiales de su vida.
Eres la mujer más guapa que viste en mi vida y siempre lo serás.
No tienes que hacer esto solo, podría venir a ayudaros hasta que se acabe todo.
Me encantaría.
Yo escuchando el tráiler, Jero, lo primero que se me viene a la cabeza es dramón.
Es un dramón magnífico. De esto de llorar, estupendo, lo ha dirigido una directora llamada Gabriela Compet-White, que lo único que había hecho es la historia de una mujer marín con un perro en Irak, se llama Megan Levy, aquí nos ha estrenado y estoy deseando verla. Es la historia real, está también de un periodista, reportero de guerra, Matt Tighi, que pues eso, diagnostican a su mujer un cáncer terminal. Esto es el minuto 1 de la película y empieza así. Se lo decimos a las niñas, hay que decírselo, ¿cómo se lo decimos? Y a partir de ahí es un cóctel de flashback en donde esta familia con 2 niños que han tenido muchos problemas de conciliación porque él ha viajado, ha viajado mucho, pues de pronto encuentra una ayuda incondicional en un amigo que tiene también sus luces y sus sombras. Claro, la ventaja es que el matrimonio de Dakota Johnson y Casey Affleck, que son magníficos actores, y luego Jason Segel, que es el amigo, que es un cómico habitualmente superficial, buenísima la interpretación. Entre los tres sacan adelante una película que son palabras mayores, un elogio de la amistad, del cariño conyugal, de la paternidad, de la maternidad, de la conciliación. Mira. Y con varias secuencias también memorables, como la anterior película, con lo cual, ¿qué quieres que te diga? 3 películas muy buenas esta semana, vamos, 3 ofertas.
De todo lo que nos queda, Jero, ¿qué podemos destacar? A ver.
Pues mira, yo destacaría Vidas de Papel, que es una película de cine social turco, de un director, se llama Can Ulkey, que hizo ya ahí la Hija de la Guerra, que está muy bien, la verdad. O sea, es como un tipo que se dedica a recoger cartones y tal, que dirige a una serie de chavales. Saca adelante a un chavalín que se lo ha encontrado, ¿no?, en la calle. Y es toda una denuncia de la soledad de los chavales de la calle. Es buena también para los que les guste arriesgar, Freaks, que es una película de ciencia ficción singular, de estas nos están llegando últimamente, sobre una niña y su padre que están encerrados y tal, y que no saben muy bien qué va a pasar, si los raros son los de dentro o los de fuera. Y luego, lo demás no vale demasiado la pena, pero sí que vale la pena el fin de semana en 13TV.
El fin de semana en 13TV con un clásico de Richard Donner, el nombre lo dice todo, vaya, Maverick.
Y la música, fíjate tú, Randy Newman aquí pegándole fuerte para que se luzcan Mel Gibson, Jodie Foster y James Garner. La echamos hoy mismo, el sábado, a las 14:45 horas. Por la noche ponemos Robocop de Paul Verhoeven, es una buena combinación. Qué buena, sí. Para hoy. Y el domingo empezamos con el cine español, Alfredo Landa y Lina Morgan, en Fin de Semana al Desnudo y Soltera y Madre en la Vida. Y luego por la tarde un peliculón de Howard Hawks, El Tercer Río, que nos quedaba después de Río Rojo y Río Bravo. Hoy, el domingo, Río Lobo. A las 6 de la tarde con John Wayne y Jennifer O'Neill. Y acabamos en punta con Robert Redford en Las Aventuras de Jeremiah Johnson y también en Brubaker, que echamos a las 22. En la última, por cierto, sale Morgan Freeman, que mucha gente no se acuerda que estuvo en esa película.
Mira, pues también lo apuntamos, Jero, a seguir viendo cine, ¿eh? Todo lo que podamos, bueno, y mucho
todo
más.
El día, con los ojos como cuadrados ya tengo. Sí.
Gracias, Jero, cuídate, hasta ahora.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí.
Lo sé.
Tenemos que ir ya.
¿Pero has pedido cita ya en Nissan.es?
Sí.
Pues venga, vamos.
No esperes más. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan. Con ofertas exclusivas en toda la gama. Solo hasta el 20 de marzo. Acércate a tu concesionario Nissan o pide tu cita en Nissan.es.
¿Sabes eso que hace tu padre con el maletero que va lleno y de repente hay hueco? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas móviles y ahora vienen con más gigas. Disfruta de 25 gigas que puedes acumular o compartir por solo 14,90 euros al mes. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork.
Precio, calidad, un experto ahorrador se fija en todo. Por eso recomienda marca Carrefour, porque hemos bajado el precio a más de 1000 productos y seguimos bajándolos. Como al pack de 12 yogures desnatados 0% con frutas Carrefour a solo 1,99€ hasta el 23 de marzo. Tu compra segura, Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Vive los partidazos de la Champions y lo mejor de la Liga. Con Orange tienes todo el fútbol de esta temporada con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta junio de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos, estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
Orange.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Estamos de acuerdo en que no son 4 millones de parados?
Pues desgraciadamente sí estamos de acuerdo. Nos pasamos de los 5 millones y medio, tenemos 900.000 en ERTE.
¿Cuáles son las comisiones bancarias más frecuentes y cuánto dinero suponen para las entidades?
Lo que están haciendo las entidades es campañas para la comisión de mantenimiento.
Una de las peculiaridades de la fibromialgia es que puede afectar a todos los órganos de nuestro cuerpo, síntomas y órganos afectados.
Sería ese dolor crónico generalizado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada marcada en el calendario como sábado 13 de marzo del 2021, con el sol poco a poco tomando ya posesión del día, prácticamente amanecido sobre nuestro país. Promete ser un día bastante tranquilo, la verdad, eso sí, si no andamos por el norte de España. Bueno, qué emoción hablar de la moción. A medida que vamos conociendo los detalles, a medida que conocemos la intrahistoria de lo que ha sido el fiasco político de los últimos años en nuestro país, más claro voy teniendo que la dirección de Ciudadanos pudo escuchar de manera embelesada los cantos de sirena procedentes del PSOE y ha acabado con el barco estrellado contra las rocas del litoral murciano, haciendo aguas y con buena parte de la tripulación saltando por la borda. El PP ha conseguido desbaratar la moción de censura en Murcia. Tres de los seis diputados de Ciudadanos han decidido dar marcha atrás y no apoyar esa moción que habían firmado horas antes.
Yo firmé esa moción por lealtad y por disciplina con mi partido. Mi manera de pensar comenzó a cambiar cuando horas después me di cuenta de que mientras nosotros estábamos gestionando los efectos de la pandemia, algunas personas de mi partido estaban repartiéndose sillones de un nuevo gobierno muy lejos de aquí, en Madrid.
Es Isabel Franco explicando por qué ha decidido recular al final en su decisión de apoyar la moción de censura contra el presidente de Murcia, contra Fernando López Miras. Estos tres diputados van a ocupar ahora consejerías del gobierno de López Miras, algo que desde la dirección de Ciudadanos se interpreta directamente como el pago por una traición.
La moción de censura se va a votar, que no quede ninguna duda. Y en esa votación, todos y cada uno de los 45 diputados murcianos tendremos que decidir entre corrupción o dignidad. Una dignidad que para algunos diputados sí tiene un precio, y este es de 76.000 euros brutos anuales y un chófer en la puerta de su casa.
Se entiende que es lo que van a cobrar como consejeros esos tres diputados díscolos. Quien habla, quien acabamos de escuchar, es a Ana Martínez Vidal, la candidata que se ha quedado colgada de la brocha cuando iba a ser la presidenta de la región de Murcia gracias a los votos del PSOE en esa moción de censura fallida. Ahora ya no será presidenta. Seguirá siendo presidente Fernando López Miras, del PP.
Durante estos últimos tres días, los murcianos y el resto de españoles han asistido perplejos a un espectáculo vergonzoso y lamentable. Las ambiciones personales de unos pocos nunca pueden triunfar. La traición al 1,5 millón de murcianos tampoco. Hoy gana la responsabilidad, gana el compromiso y, lo más importante, gana la región de Murcia.
Bueno, al final se han dado tantos bandazos que ya no se sabe muy bien dónde comienza la traición y quién traiciona a quién. Si la traición empezó con la moción o vino después con la moción a la moción. En Ciudadanos, unos y otros están acusando de venderse al mejor postor, mientras el ciudadano en singular, el de a pie de calle, está asistiendo atónito al espectáculo político de los últimos años. En medio de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, parece que los políticos tendrían que estar en otras cosas, pero no lo vamos a negar, el sainete es tan entretenido y con tanto giro inesperado que hasta resulta emocionante. Lo malo es que no estamos para perder demasiado el tiempo cuando en este país está costando mucho mantener los trabajos a flote. Al final, la chapuza política que ha resultado es de tal calibre que cuesta entender ¿qué se le pasó por la cabeza a la dirección de Ciudadanos para dar el volantazo en Murcia sin tener la solidez garantizada, ni siquiera dentro de sus propias filas? Cuando Carlos Herrera destapó el miércoles por la mañana, eso de las 6, la operación de la moción de censura en Murcia en estos micrófonos de COPE, alguien se puso nervioso, decidió pisar el acelerador y se salieron de la curva que giraba hacia la izquierda, hacia el PSOE. Un órdago de este tipo, lo cierto es que necesitaba disciplina férrea de partido, necesitaba de lealtades inquebrantables. Y eso es precisamente algo que ahora mismo no hay en Ciudadanos. Una formación en recomposición, con los liderazgos en duda y totalmente desnortada. Quizás no era el mejor momento para un órdago de este tipo que al final ha acabado en un farol. Flotaba en el ambiente que algo como lo que ha pasado en Murcia, la espantada de tres diputados, podía pasar. Y ha pasado. Quizás por esto mismo, por la inestabilidad de Ciudadanos, el PSOE de Castilla y León haya decidido mantener su moción de censura que, a priori, está destinada al fracaso. Pero como nunca se sabe, bueno, pues ahí queda. Que se lo digan al presidente de Murcia, que se lo digan a la propia Inés Arrimadas, si pueden o no pueden cambiar las cosas en cuestión de horas. El presidente popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañuecos, ha dicho aquí en Herrera en COPE que él se fía de sus socios de Ciudadanos.
Confío en la palabra de Inés Arrimadas, confío en la palabra de Francisco Igea, y también, por supuesto, como no podía ser de otra manera, de los procuradores de Ciudadanos.
Bueno, pues con todo este caos, dentro del Partido Naranja han saltado como resortes las peticiones de explicaciones a Inés Arrimadas, con nombres muy bien posicionados como el de Toni Cantó, Begoña Villacís o Juan Marín. El lunes se va a reunir ese comité ejecutivo de Ciudadanos y va a ser de todo menos tranquilo. Seguramente en ese comité estará Ignacio Aguado, desposeído ya del cargo como vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Aquí, en la Comunidad de Madrid, está el gran fiasco estratégico de Ciudadanos, que también resulta difícil de entender. El no haber calculado las consecuencias que la moción de censura en Murcia podía traer en otros gobiernos de coalición en España, especialmente en Madrid, donde la relación entre Isabel Díaz Ayuso, la presidenta, y su vicepresidente Ignacio Aguado se sostenía por un hilo de seda. Muy bonito en las formas, pero muy débil en la práctica. No había confianza, ninguna. Y así, como estamos viendo, ha terminado el asunto la Comunidad de Madrid. Sun Tzu, en El arte de la guerra, hablaba de mantener la iniciativa y la sorpresa para derrotar al adversario. En su traducción política, Díaz Ayuso en Madrid ha tomado esa iniciativa y ha pillado por sorpresa a Ciudadanos convocando elecciones regionales. Ahora podremos decir que era de manual, pero lo cierto es que había que atreverse a dar el paso. La apuesta de Ayuso es también arriesgada y no sé si ganará en esta guerra política en las urnas, en las elecciones. Sé que Ciudadanos, por lo pronto, ha perdido esta batalla. La oposición en Madrid ha intentado frenar en bloque las elecciones en la comunidad previstas para el 4 de mayo. Han presentado un recurso para intentar anular el decreto de Díaz Ayuso que dispone la disolución de la Asamblea de Madrid. El Tribunal Superior de Justicia va a deliberar este fin de semana, este sábado y domingo, si esa convocatoria de elecciones madrileñas es legal o no, aunque parece que Ayuso ha dado los pasos de manera bastante calculada y además ha podido manejar los tiempos. Paradójicamente lo ha hecho gracias a Ciudadanos. Ahora comentaremos precisamente en esa perspectiva electoral la encuesta que lleva en portada el diario El Mundo. Pero el titular es que Ayuso se come a Ciudadanos y tendría amplia mayoría con Vox. Ese es el titular que deja ABC. El PSOE, ya elegido candidato, repetirá con Gabilondo y más a la izquierda Podemos y Más Madrid andan todavía discutiendo, parece que irán de nuevo por separado, ya veremos. Ninguno de estos partidos al final, Vox, PSOE, Podemos, tiene nada que perder con lo que ha pasado. El más perjudicado de calle ha sido Ciudadanos. El resumen es que ha sido una operación diseñada para arrebatar el poder territorial al Partido Popular, digna del mismísimo Maquiavelo, y ha concluido con un ridículo a la altura de Mortadelo. Al final, lo que ha ocurrido ha venido a animar un poquito el panorama político que estos días andaba abocado a lo de siempre, al buque catalán tras las elecciones. Es que allí en Cataluña siguen negociando los independentistas el gobierno de la Generalitat, pero ya se han repartido la mesa al Parlament. Laura Borràs, del partido Puigdemont e imputada en el Supremo, es la nueva presidenta de la Cámara Catalana. Primer discurso de Borràs en su nuevo cargo y primera reivindicación o sorpresa de la independencia.
Un compromiso insobornable con el mensaje que el pueblo de Cataluña nos ha enviado. La legislatura que hoy empezamos tiene que marcar un punto de inflexión en el avance hacia la independencia de Cataluña, porque así lo han querido y decidido más de la mitad de los ciudadanos.
Bueno, pues no hay nada nuevo bajo el sol político catalán. Todo esto ha venido a abrir un paréntesis en la pandemia y que permanece como trasfondo informativo de casi todo. Sigue la vacunación ahora con la vacuna precisamente de AstraZeneca en el foco informativo. La Junta de Castilla y León estudia si dos casos atendidos en el Hospital de Valladolid están relacionados o no con la administración de un lote específico de esta vacuna de AstraZeneca. Son un caso de encefalitis que evoluciona favorablemente en ese hospital y un trombo en un paciente que ya ha sido dado de alta. Castilla y León, precisamente, Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Asturias han retirado las dosis de ese lote en concreto que se está investigando. Jesús Aguirre es el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía.
Por principio de precaución, en Andalucía ayer dimos orden de que las 1.200 vacunas de ese lote se dejaran en stand-by hasta que viéramos la resolución de la Agencia Europea de Medicamentos.
Bueno, pues tanto el Ministerio de Sanidad como la Agencia del Medicamento aseguran que esta vacuna AstraZeneca es segura y recuerdan que se han inoculado en España más de 814.000 dosis de esta vacuna sin registrar reacciones graves. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, en Radio Nacional.
Es una vacuna segura, así lo dice la Agencia Europea del Medicamento. Desde luego, para nosotros es de la máxima fiabilidad este organismo regulador europeo, que junto con los organismos reguladores nacionales, en nuestro caso la Agencia Española del Medicamento, así lo dicen.
La tercera ola de coronavirus va remitiendo a nuestro país. Baleares se ha sumado a Extremadura y son ya estas dos regiones de España con menos de 50 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Otra de las noticias positivas es que nuestro país tiene ahora mismo el 99% de las aulas en los colegios funcionando sin cuarentenas. En las residencias de mayores también se nota el efecto de la vacunación. En la primera semana de marzo, es un dato a tener en cuenta, solo se registraron 60 contagios por coronavirus. Antes de la inmunización, por ejemplo, inmediatamente antes, en el mes de enero, los contagios por coronavirus rondaban los 5.000 semanales. En cuanto a las muertes, algo parecido. Las muertes en centros de mayores han pasado de las 778 en aquellas primeras semanas de enero a las 40 de esta primera semana del mes de marzo. En nuestro país hay algo más de 1,5 millones de personas que han recibido ya las dos dosis de las vacunas, lo que supone la inmunización mediante vacuna de aproximadamente el 3% ahora mismo de la población. Estamos lejos todavía del objetivo. Quique Bassat es epidemiólogo e investigador, nos contaba aquí en COPE que el objetivo de tener al 70% de la población vacunada, más o menos para el final del verano, ahora mismo parece bastante lejano por la cantidad de dosis que tenemos disponibles.
Confiamos que a partir de abril tendremos disponibilidad de muchísimas vacunas y por lo tanto se podrá acelerar este ritmo, pero de momento ahora mismo ese es el principal factor limitante, que no tenemos suficientes vacunas para progresar a una velocidad mayor de la que querríamos.
Bueno, en abril vacunas 1,000. Ese parece ser el anhelo para acelerar este proceso de vacunación, especialmente la vacuna de Janssen, la de Johnson & Johnson, porque es monodosis, lo que podría acelerar bastante el proceso de vacunación en España. Por lo pronto, es sábado, es 13 de marzo, hay más noticias para comenzar esta jornada, bien informados, noticias que ya narramos en titulares de forma breve con la ayuda de Carmen Ibáñez. Actualizamos los datos de coronavirus. Son 5.348 nuevos contagios los detectados y 173 muertos más.
Además, Ángel, la incidencia baja a los 130 casos por cada 100.000 habitantes. El gobierno asegura que una cuarta ola justificaría prolongar el estado de alarma. La Comunidad de Madrid acatará el cierre perimetral para el puente de San José y Semana Santa, pero lo va a recurrir a los tribunales.
Vamos con esas ayudas directas que ha anunciado el gobierno. 2.000 de los 7.000 millones de ayudas directas a las empresas van a ser para Canarias y para Baleares.
Las dos comunidades más dependientes del turismo podrán acogerse a las medidas aprobadas por el gobierno, pymes y autónomos de más de 100 actividades económicas diferentes. La comunidad autónoma recibirá las transferencias en unos 40 días.
Aznar y Rajoy declararán como testigos en el juicio de la Caja B del PP el próximo 24 de marzo.
Un día antes acudirán a la Audiencia Nacional Pío García Escudero, Javier Arenas, Álvarez Cascos y Dolores de Cospedal. El 25 lo harán Rodrigo Rato y Federico Trillo. El lunes, el extesorero Luis Bárcenas aseguró que todos, salvo Aznar, cobraron sobresueldos en B.
Suma y sigue en el acercamiento de etarras, 6 más este fin de semana, entre ellos el asesino de Luis Portero o José María Martín Carpena.
Iragui cumple condena por los atentados que costaron la vida al fiscal de Andalucía, al concejal del Partido Popular de Málaga y al coronel médico del ejército Antonio Muñoz Cariñanos. La Asociación Víctimas del Terrorismo ha vuelto a denunciar estos movimientos de los que ya se han beneficiado 160 etarras.
Bueno, 3 días después, parece que vuelve a funcionar la página web del Servicio Público de Empleo tras ese ataque informático, aunque todavía queda, ¿no?
Sí, aunque todavía no se han recuperado los servicios al ciudadano de la sede electrónica. El SEPE recuerda que los plazos para solicitar prestaciones se amplían y que las demandas de desempleo no tienen que renovarse.
Vamos también con la previsión del tiempo. Estable, salvo, lo decíamos, en el norte peninsular.
Esperamos viento fuerte en todo el litoral cantábrico y nublados en esas regiones del norte que se pueden extender por la tarde a Navarra y parte de Aragón. En el resto de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, el cielo estará despejado.
Joseba Larrañaga se hace cargo habitualmente del partidazo en la noche de los viernes. Con él vamos a buscar las claves de la actualidad deportiva para este sábado. Joseba, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. En tiempos de crisis, la sensibilidad y la nostalgia florecen como asideros a los que agarrarse en busca de soluciones que, aunque sean ficticias, nos sirven de consuelo y de estímulo. Cristiano Ronaldo ha vuelto a fracasar por tercer año consecutivo en su intento de levantar una Champions con la Juventus. CR7 fue fichado para eso, no para ganar scudetos, algo que la Juve hace solo con la inercia de una liga que además este año también se le va a escapar. Los italianos, tan exagerados y tan pasionales en el fútbol, no paran ahora de poner en evidencia a la estrella lusa. Y de repente ha florecido de la nada el último rumor. Cristiano puede volver al Real Madrid. Jugador y club pueden unir sus caminos para reverdecer los laureles de los títulos, de las Champions y del éxito. Pero el paso del tiempo es inexorable, para todos. Y esa idea ni se plantea ahora mismo en el Real Madrid. A no ser que la Juve se vuelva loca y quiera desprenderse a toda costa del portugués, esa historia se terminó y los cantos de sirena solo servirán para aliviar una semana de impotencia. Y sigue en juego la Liga. Hoy el Madrid recibe al Elche, con Ramos y Hazard. El Atlético juega esta noche en Getafe y el lunes el Barça recibe al Huesca. Será una jornada más, pero igual, más apretada en la lucha por el título o con más opciones para el Atlético de Madrid. Eso lo sabremos el lunes.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Obviamente ha habido cosas que no hemos hecho todo lo bien que nos hubiera gustado. Y
España tiene el 2,6% de los contagios y el 4% de los muertos. Con el 0,6% de la población, es decir, multiplicamos por casi 5 la tasa de infectados y por casi 7 la de fallecidos, que aritméticamente nos corresponde.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Nuestro objetivo es seguir salvando vidas, no salvar semanas.
Y usted se preguntará, bueno, ¿cuándo coge aquí forma la vacunación? O olvídense del mes de marzo como el mes masivo. Lo malo es que me da a mí que tampoco va a poder pasar en el mes de abril.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
6, 11, 18, 26 y 34, soles 5 y 8.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Nuestros tecnoprecios son muy eficientes, tan eficientes como las nuevas lavadoras Haier, con un motor silencioso y de bajo consumo.
Y con programas de vapor y tecnología antibacterias.
Además, hasta el 6 de abril, por la compra de una lavadora iPro Series 7, te llevas una tarjeta regalo de hasta 150 euros.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app. Consulta condiciones.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Vamos a poner las portadas encima de la mesa, portadas de este sábado, ya 13 de marzo, portadas bastante marcadas por un titular que ahora vamos a comentar por dos puntos geográficos, en concreto de nuestra península. Iván Alonso, la de nuevo, buenos días.
¿Qué tal de nuevo, Ángel? Buenos días.
Dos puntos que políticamente hablando tienen ahora mismo bastante repercusión. Estamos hablando evidentemente de la Comunidad de Madrid con elecciones anunciadas y estamos hablando de esa moción fallida, con sorpresa ayer incluida, en la región de Murcia.
Sí, ese terremoto que se ha originado esta semana, esa tormenta política, como tú lo decías, que se centra en esos dos puntos ahora mismo, los dos puntos clave, los dos puntos en los que, bueno, pues todas las portadas de los periódicos de este sábado se mueven de una u otra forma con sus titulares. Empezamos por Madrid porque es muy curiosa la portada del diario ABC, con una foto en portada de la presidenta en funciones ahora, Isabel Díaz Ayuso, de la Comunidad de Madrid. Elecciones el próximo 4 de mayo y lo que trae el diario ABC es una encuesta a su portada en la que
Ayuso, con este es el titular, se come a Ciudadanos y tendrá amplia mayoría con Vox. Interesante, por ejemplo, el dato del PP, que dobla el resultado de 2019 y deja sin representación a los de Arrimadas. El partido Ciudadanos quedaría completamente laminado de la Asamblea, desaparecería ahora mismo, hay que recordarlo, hasta hace dos días formaba parte del gobierno, el vicepresidente Ignacio Aguado era el segundo a bordo de Isabel Díaz Ayuso, y sobre él y sobre la líder de Ciudadanos, sobre Inés Arrimadas, a nivel nacional, es el segundo titular de este diario, del diario ABC. Arrimadas planteó hace un mes a Aguado romper con el Partido Popular. Le trasladó su plan de mociones en cadena y en Ciudadanos Madrid le advirtieron de que Ayuso convocaría elecciones si Murcia iba primero. O sea que Arrimadas estaba preavisada, por así decirlo, según este
sí, con lo
esta
cual se hace todavía más difícil de entender cómo al final tomaron esta decisión estratégica, vaya, sin tener, no sé, una vía de escape, un plan B, algo así.
Y que, fíjate, acabaría con, por ejemplo, Ciudadanos, laminado, como decíamos, de la Asamblea en el gobierno regional de la Comunidad de Madrid. Y los demás, al no haber elección, no se sabe, pero se puede vislumbrar que puede pasar algo parecido. Que puede, por ejemplo, en la región de Murcia, si hubiera elecciones, podría pasar lo mismo. Precisamente, hablando de Murcia, Ángel, ayer la noticia, sin duda, estaba en esa moción de censura que se venía abajo, y hoy los titulares de todos los periódicos pues lo tratan de una u otra forma. Por ejemplo, el diario El Mundo: el PP tumba en Murcia la OPA de Moncloa y sentencia Arrimadas, con esos tres diputados de Ciudadanos retractándose y no apoyando la moción de censura contra el gobierno regional. En El País los llaman a estos tres diputados tránsfugas. Dice que el PP se apoya en ellos, en esos tránsfugas de Ciudadanos, para seguir gobernando Murcia. Y un titular también en pequeñito: Arrimadas convoca una ejecutiva ante la presión de otros líderes del partido. Será el lunes. A ver qué pasa, qué sale de ahí, porque lo decías tú, Arrimadas queda un poco tocada, por así decirlo, claro, decirlo suavemente, de este envite que le ha salido mal en Murcia y le ha salido también mal por ahora, según las encuestas, en la Comunidad de Madrid. La razón, otra forma de verlo: el PP salva a Murcia y deja a Arrimadas en el abismo, y con un protagonismo para Teodoro García Egea, para el número 2 del Partido Popular, que negoció con tres diputados de Ciudadanos que entraran en el gobierno regional a cambio de no firmar esa moción. Son los tres diputados que al final han tumbado esa moción de censura preparada por Ciudadanos y el PSOE para tumbar al Partido Popular. Bueno, para todos los gustos, Ángel, ¿eh? Para sí, toda la información luego. de todo tipo.
La verdad es que, hombre, da un poco de lástima, ¿no? Ver cómo este partido Ciudadanos, que levantó unas esperanzas muy grandes en España, está atravesando ahora mismo el trance que está atravesando. Se deja una sensación, bueno, pues en fin, muy agria, ¿no? Todo lo que está ocurriendo.
Tercer partido de España, hay que recordarlo, sí. Hace apenas dos años.
Bueno, y en Cataluña ha conseguido dar un hecho histórico, que fue el de ganar las elecciones al independentismo, y sin embargo, bueno, pues a raíz de aquello empezó un declive general.
Un declive general que, bueno, ha terminado con esta función, por así decirlo, de la que formaba parte Ciudadanos, que quería pues eliminar el PP de Murcia, y en Madrid al final también, pues parece, veremos si le sale el tiro por la culata en Madrid en las elecciones de mayo. Bueno, más noticias, Ángel. Laura Borràs, otro de los nombres propios de las portadas, nueva presidenta del Parlament, del Parlamento de Cataluña. En el diario La Vanguardia lo titulan así: Borràs abre la legislatura con un mensaje de choque con el Estado, elegida con los votos de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, y la abstención de la CUP, avisa contra las injerencias judiciales. Bueno, en la misma línea que Carme Forcadell, que la expresidenta exactamente del Parlament, la vía secesionista se amplifica con esta mujer, con la, bueno, pues la Laura Borràs de Junts per Catalunya, la candidata a la Generalitat.
Claro, es la que ha puesto Puigdemont en la noticia, sería que dijera otra cosa.
Exactamente. Bueno, más de lo mismo, y nos esperan unos años, si todo sigue así, parecidos a los que hemos tenido en los últimos años. Y
en bucle.
Un par de noticias más, precisamente en el diario El País, las ayudas que anunció el gobierno ayer para empresas y autónomos. En el diario El Mundo dicen que las ayudas solo cubrirán la mitad de lo perdido en la crisis. Y luego, por cierto, también leemos en este diario La Razón que 5 autonomías dejan de pinchar dosis de ese lote de AstraZeneca hasta que se investigue su relación con 30 casos de trombos ocurridos en otros países. Veremos en qué queda todo esto, esperemos que sea, bueno, pues una coincidencia.
Bueno, dice la Agencia Española del Medicamento que es completamente segura. A ver en qué queda exactamente. Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Nos quedamos con un clásico agropopular con César Lumbreras.
Ángel Correas.
La mañana.